Buenos días, señorías. Vayan ocupando sus escaños y a los portavoces parlamentarios, si se pueden acercar, por favor. Señorías, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria. Como saben, señorías, saben los portavoces, hay algunas modificaciones en el orden en que se vamos a tratar los asuntos en el pleno, en la sesión plenaria, como consecuencia, pues, obviamente, de las agendas que tiene en estos momentos el Ejecutivo como consecuencia de la crisis vulcanológica, de tal manera que las preguntas al presidente del Gobierno y las preguntas dirigidas al consejero de Presidencia las se producirán en el día de mañana. Por tanto, vamos a comenzar con las preguntas que están en el orden del día, que van a continuación de las del presidente. Bien, comenzamos, señorías, entonces con la pregunta 1.12, que formula el diputado don Juan Manuel García Ramos. Sí, un momento. Sí, buenos días, otra vez. Para aclararnos, las preguntas, como ya les dije, las preguntas al presidente se realizarán en la mañana de mañana. La pregunta 1.8, 1.9 y 1.10 están retiradas del orden del día. La pregunta 1.1.11, como se dirige al consejero de Presidencia, también se realizará en el día de mañana. La 1.1.12, aunque es al Gobierno, pero parece que la va a responder también el consejero de Seguridad y Presidencia, por tanto, no corresponde en la mañana de hoy. Le pido disculpas a don Juan Manuel García Ramos. Por tanto, empezamos con la pregunta 1.1.13, que es la que dirige doña Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre asuntos canarios que tienen en cartera llevar al Ministerio de Asuntos Exteriores. Sobre acciones y decisiones que se han tomado desde el 19 de septiembre para atender al drama social que ha supuesto la erupción volcánica en La Palma, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora Valido, tiene la palabra.
Señorías, el volcán nos está machacando a todos el alma, las emociones, esa empatía y esa solidaridad con la que los canarios vivimos todo lo que le pasa a otro canario. Y en otra isla nos tiene a todos angustiados, tristes, llenos de ansiedad. Por eso, hoy queremos preguntarle, porque la ciudadanía, más que titulares y anuncios que ya no les calman, necesitan conocer acciones. Y nuestro deber aquí, el de todos y todas, es perseguir esas acciones, estar pendientes de ellas, darles respuestas y preguntar por el cumplimiento de las cosas que se prometen. Por eso esta pregunta. Queremos saber, desde que empezó esta crisis volcánica, qué acciones, qué decisiones han emprendido desde su consejería.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Valido. Como no podía ser menos, hemos hecho todo lo que está de nuestra mano para atender a la tragedia social de La Palma provocada por esa erupción. Nos hemos puesto a disposición absoluta de los ayuntamientos y del cabildo de la isla. Hemos intentado actuar conjuntamente con una unidad de acción a la hora de buscar medidas y soluciones que cubran las necesidades que le han surgido a la ciudadanía provocada por esta crisis volcánica. Entre otras cosas, pues las primeras medidas que tomamos fue la agilización de las prestaciones canarias de inserción, no solo las que estaban pendientes de renovación, sino también los expedientes que estaban pendientes de valorar, es decir, las nuevas solicitudes. Y esto lo hicimos porque entendíamos que primero debíamos atender a la ciudadanía que ya partía de una situación más difícil. Pero no nos hemos quedado ahí, nos hemos sentado, sobre todo con las concejalas y consejeras de Servicios Sociales de la isla, para ver qué medidas podíamos tomar. Sobre todo, lo que nos trasladaban es la falta de fondos para poder realizar medidas. Y la falta de personal, porque sobre todo las trabajadoras sociales, las psicólogas, están extenuadas de ese trabajo 24/7 que están haciendo desde aquel 19 de septiembre. Por lo tanto, ya hemos movilizado fondos propios de la consejería, en torno a 1.200.000 euros, 300.000 de manera directa que van a llegar a los ayuntamientos, próximamente otros 500.000, pero también hemos hecho un trabajo con el Ministerio, no solo para que lleguen esos 5 millones de euros en ayudas de enseres, 500.000 euros en atención a mujeres víctimas de violencia machista y para atención psicológica, sino también otros 5 millones de euros más que se van a incorporar a los fondos de los ayuntamientos, pues para poder contratar personal, para poder dar prestaciones y bueno, esperamos que con cada necesidad que surja poder seguir dando respuesta.
Muchas gracias, señora consejera, señora diputada.
Sí, hemos sabido hace pocos días que tanto los ayuntamientos afectados como el propio Cabildo habían recibido ya 4 millones de euros en donaciones para dinero y ayudas directas a la ciudadanía. El esfuerzo de familias que incluso no llegan a final de mes y que no han tenido dudas en ponerse a donar lo que podían o a colaborar con actividades benéficas. Usted anunció 900.000 euros para ayudas directas. Nos gustaría saber cuándo las van a empezar a recibir, en qué fase están y cuándo van a poder contar con ese dinero. La Palma necesita en este momento un refuerzo importante y me alegran sus reuniones con los ayuntamientos, que estén coordinándose de todos los equipos, de equipos multidisciplinares. No hacen falta solo psicólogos, no podemos descansar el apoyo psicológico en voluntarios. La isla necesita apoyo psicológico, no solo los afectados. Estamos hablando de mayores y menores que pasan el día pendientes del volcán, pasan el día pendientes de su ruido, que no saben si van a poder salir a la calle mañana porque el aire se complicará. Estamos hablando de personas desplazadas a otros municipios, donde lo único que pueden hacer es ver la tele y seguir las noticias. Necesitan intervención social, además de apoyo psicológico, actividades, dinamización, algo que les ayude a distraerse un poco de este tremendo dolor. Niños, niñas y mayores. También quiero decirle, hace falta en ese equipo multidisciplinar que se debe reforzar a través de los ayuntamientos, que han demostrado ser la puerta más rápida a los equipos jurídicos. La gente está angustiada y está aceptando cosas en los bancos que son como mínimo discutibles. Necesitan también apoyo jurídico. Don Ángel Víctor Torres decía ayer, pedía agilidad al Estado.
Muchas gracias, señora Valido. Continuamos con la pregunta que formula la diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre medidas en materia de igualdad y derechos sociales que se han puesto en marcha en coordinación con el Gobierno del Estado para paliar los efectos derivados de la erupción del volcán de La Palma, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora del Río, tiene la palabra.
Presidente, buenos días, señora consejera. Volvemos a hablar casi del mismo tema y, antes que nada, nuestras condolencias, nuestra solidaridad con la población de La Palma. Entendemos su dolor y sufrimiento porque ya está trascendiendo, no solamente para ellos, yo creo que estamos ya la población en Canarias en general estamos todas tocadas porque llueve sobre mojado y es abrumadora lo que está ocurriendo y cómo el volcán insiste en deteriorar, en hacer daño. Yo creo que todo el mundo anda con las lágrimas a flor de piel ante las nuevas viviendas que se amenazan a ser también engullidas por ese volcán. Y queríamos saber esto, ¿qué medidas se están poniendo en colaboración con el Gobierno del Estado? Sabemos de esos 5,5 millones de adquisición para 107 viviendas, el otro medio, otros 5 millones para enseres, pero se contempla también una ayuda de 500.000 euros para financiación de medidas preventivas y de atención a víctimas de violencia de género, de otras formas de violencia contra las mujeres y para víctimas de delitos de odio afectadas por la catástrofe. Nos preocupa que en este tiempo, y nos gusta y agradecemos la sensibilidad del Gobierno de España, en este caso también del Ministerio de Igualdad, porque dentro de este caos, dentro de esta desolación y dentro de esta tristeza hay sufrimientos añadidos, como son los de las mujeres víctimas de violencia machista. Y también queremos poner en valor que se la reconozca. En un momento tan turbulento, tan complicado, donde se pierde la casa, donde se pierde la vivienda, que con estas tensiones acumuladas, donde ya hay relaciones de, a lo mejor, de malos tratos, vemos cómo se han agudizado y cómo las preguntas, las llamadas han sido mayores en este momento en La Palma. Hay que atender a esas mujeres víctimas. Nos parece que era importante también tener recursos para ellas, tener espacios habilitados, tener viviendas y darles la ayuda. Por eso, señora consejera, además de agradecer la sensibilidad de este Gobierno, queríamos saber en qué medidas sociales más, tanto en vivienda como en protección, desde su consejería y en coordinación con el Gobierno del Estado, se están desarrollando para un poco paliar el enorme sufrimiento y la situación tan difícil por la que está pasando la población de La Palma. Y hablamos no solamente de vivienda, hablamos también de, y lo había comentado la señora Valido, de alimento, hablamos de medicina, hablamos de la necesidad de la ayuda psicológica, hablamos de esta depresión de la que no habíamos salido aún con la pandemia y que ahora se está fortaleciendo para mucha gente. De esto quería que nos diese usted su versión. Gracias.
Muchas gracias, señora del Río, señora consejera.
Muchas gracias, señora del Río. Pues, como antes le trasladaba a la diputada Valido, no solo tenemos esa coordinación absoluta y unidad de acción con los ayuntamientos y el Cabildo de la isla, sino afortunadamente también la tenemos con el Gobierno del Estado y también en el trabajo conjunto que debemos hacer las distintas consejerías del Ejecutivo canario para poder actuar con mayor efectividad y con mayor asertividad. Por ejemplo, queremos poner en marcha un plan de empleo de economía social. Queremos también trabajar conjuntamente con el área de vivienda. De hecho, hoy mismo se está desarrollando una reunión para la baremación y fijar los criterios de las personas que van a acceder a esas viviendas y a esas ayudas. Y ese trabajo conjunto es fundamental con el Ministerio. La verdad que ha habido un buen entendimiento desde el inicio. Ya han habilitado 5 millones de euros para la compra de enseres, porque uno no solo necesita una casa donde vivir, sino un hogar donde poder desarrollar su vida, poder tener sus cositas, sentirlo como propio, y eso era fundamental para nosotras. También esos 500.000 euros que ha habilitado el Ministerio de Igualdad, no solo para la atención psicológica profesionalizada, porque, como hablábamos, no puede dilatarse en el tiempo que se atienda a las personas de manera voluntaria, tiene que ser una atención profesionalizada, sino también poner a disposición de esas mujeres que puedan estar violentadas de recursos especializados para que puedan ser atendidas. Por otro lado, esos 5 millones de euros de los que le hablaba, que van a ir directamente a los ayuntamientos para que puedan contratar personal, para que puedan valorar lo más rápido posible, de forma más ágil, y que lleguen las ayudas cuanto antes. En cuanto a la movilización de recursos que ha hecho la Consejería de Recursos Propios, y para también dar contestación a la señora Valido, que antes no me dio tiempo, aprovecho, pues esos 300.000 euros de los que antes hablaba ya se están destinando de manera directa a los ayuntamientos.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Marcos Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la campaña publicitaria La Graciosa Libre de Humo, dirigida al señor consejero de Sanidad, que está aplazada. Pregunta que formula el diputado, también aplazada, entiendo, porque también es el consejero de Sanidad. Pregunta que formula la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el inicio del curso escolar en La Gomera en cuanto a previsiones de trabajo en las mejoras de los centros educativos, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, queremos preguntarle por el inicio del curso en la isla de La Gomera. La oferta formativa que se demanda en la isla durante el final del curso pasado, hubo algunas peticiones y queremos saber si esa oferta da respuesta a esas demandas en cuanto a energías renovables, a comunicaciones, servicios de restauración, porque la formación nos facilita y facilitará a la gente joven en la isla los temas de empleo dentro de la propia isla. El transporte escolar. Hablamos de una isla con una población muy dispersa y se necesita también conciliar la vida laboral y familiar, y el transporte es clave para que los padres y las madres puedan contar con ese servicio y no tener que hacerlo ellos directamente. Los comedores escolares. También ha habido alguna incidencia con la nueva distribución de los comedores escolares que dan servicio a todos los centros de la isla de La Gomera. Queremos saber si ese punto está resuelto. En San Sebastián, en la isla, tenemos 8 centros de enseñanza primaria, 4 de secundaria y el IES de San Sebastián. En el IES de San Sebastián hubo un pequeño retraso en el inicio del curso. Parece que por alguna cuestión de electricidad que impedía el funcionamiento del ascensor, la accesibilidad. Y ahí queremos preguntarle si cuál es la previsión del Gobierno, de su consejería, para resolver puntualmente este asunto y, sobre todo, tranquilizar a los padres y a las madres, porque el funcionamiento del centro es seguro, no hay ningún problema, y también al personal docente. Y, sobre todo, cuál es la previsión de trabajo en la accesibilidad o en los edificios, las infraestructuras que falta mejorar la accesibilidad en la isla de La Gomera, tanto en el IES de San Sebastián, que son 2 edificios, como en el resto de los centros de la isla. Aprovechamos también para preguntarle si o plantearle si la posibilidad de utilizar energías renovables o la posibilidad de las instalaciones de energías limpias que también ayuden al mejor funcionamiento de los centros. Y, bueno, finalmente, ¿cómo está el proyecto de la ciudad educativa, que está prevista también en el presupuesto, estaba previsto en el presupuesto de este año? ¿Cómo está el proyecto?
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. Buenos días. Vamos a ver, como usted bien dice, en La Gomera hay un total de 2.618 alumnos y alumnas y 15 centros en la isla. Es importante destacar, porque casi siempre preguntamos por las obras, pero yo me alegro que me haya preguntado por los servicios en general, que son los que tienen que estar a punto cuando empiezan los niños a clase, ¿no? Entre ellos estaría la oferta de FP, que era una demanda importante de La Gomera de hace mucho tiempo, que efectivamente de 15 ciclos pasa a 18, y quería destacar, por ejemplo, lo de auxiliar de enfermería, que era algo muy demandado, lo de panadería, repostería y confitería, que son especializaciones dentro de esa materia, la electricidad y electrónica, la FP básica de peluquería y estética. Esta es la primera vez que se ofertan enseñanzas de FP en el CEO Nereida Díaz Abreu, que está en el Valle de Gran Rey, porque todo estaba siempre centralizado en la capital, y el hecho de que se descentralice nos parece muy oportuno. Por otro lado, también se incorpora el segundo ciclo de energías renovables, que tan necesario es en este momento que estamos viviendo, ¿no? Le tengo que decir que, con respecto a los servicios, en el CEO Santiago Apóstol es la primera vez que se da el comedor, y se abre este año, como le digo, también un servicio muy demandado por las familias. También decirle que todo lo que tiene que ver con los libros de texto y material didáctico ya están ingresados en las cuentas de los centros para poder así financiar a aquellas familias que no tienen recursos para hacer esto. La ciudad deportiva, que también me pregunta por ella, ya está en avanzada la contratación. Todo lo que tiene que ver con los estudios previos de la parcela, el levantamiento topográfico y de infraestructura y también el plan director, todo eso ya está en contratación. Y las obras que se han llevado para poner a punto, y que se destaca de manera especial todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, me preguntaba usted por el IES, el único que hay en San Sebastián, que es la mejora con el ascensor, la reforma de la instalación eléctrica de baja tensión en la Lomada, y que también es necesario para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el ascensor, y en el C. Ruiz de Padrón, que es la reforma de la instalación eléctrica de baja tensión. Todo eso también está en licitación, y lo que se ha hecho y está cerrado es una nueva red de distribución de agua, instalación de la cancha deportiva en el IES San Sebastián, los refuerzos de pilares en el Ruiz de Padrón, la reparación de pilares en el Santiago Apóstol.
Gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Pedro Marcial Viera Espinosa, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el desarrollo de la EBAU 2020-2021, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Antes de darle la palabra al señor diputado, simplemente recordar que nuestros compañeros y compañeras diputados y diputadas por la Isla de La Palma siguen el pleno de forma telemática. Seguimos, desgraciadamente, con las circunstancias derivadas de la crisis vulcanológica, y como cada pleno desde hace ya 3 semanas, pues simplemente mandarles un saludo cariñoso y un abrazo por parte del resto de compañeros y compañeras del Parlamento de Canarias. Tiene la palabra, ahora sí, don Pedro Marcial Viera Espinosa, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, como decía, sobre el desarrollo de la BAU 2020-2021, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Adelante.
Buenos días, señoría. Señora consejera, por segundo año consecutivo, el alumnado, fundamentalmente de segundo bachillerato, se ha tenido que presentar a la prueba de la EBAU, una prueba trascendental para gran parte de nuestra juventud que decide su futuro académico, profesional y personal. Un curso lectivo que se ha desarrollado en plena pandemia, a diferencia del curso anterior, que solo abarcó 3 meses. Una EBAU, la de 2020, señora consejera, que se trató como si fuera una experiencia piloto, pero que tuvo un final feliz, sin apenas incidencia en cuanto a contagio, y eso muy a pesar de los partidos de la oposición, que esperaban un resultado distinto para poder exigirle la dimisión. Señora consejera, fue determinante, dado el interés y la importancia que esta prueba tiene para los estudiantes y su familia, que las dos universidades públicas canarias, en coordinación con la consejería que usted dirige, hicieran un esfuerzo en beneficio de ellas, con dos objetivos claros. El primero, que la situación actual no fuera un obstáculo en el desarrollo de la prueba, y en segundo, que ningún alumno se quedara atrás. Señora consejera, aquí en Canarias los institutos no tuvieron que realizar ninguna colecta para poder pagarle las tasas al alumnado con escasos recursos económicos, para que pudieran realizar la prueba, como sí se hizo en la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el Partido Popular. Aquí se aprobó por parte del Gobierno de Canarias la exoneración de dichas tasas. Una diferencia más entre un Gobierno que entiende la educación como un servicio público prioritario y otro que lo entiende desde el punto de vista mercantilista, ideológico y segregador. Según su eslogan, más centros privados en barrios ricos y más centros públicos en zonas más pobres. Pero es más, las dos universidades canarias publicaron una resolución para que no pudiera presentarse en la convocatoria de junio por motivo de la COVID, pudieran hacer una convocatoria extraordinaria sin la pérdida de la plaza universitaria. Oferta universitaria, señora consejera, que debe ser amplia, que sirva para dar respuesta a la demanda de los estudiantes, para que puedan estudiar aquí y contribuir posteriormente al desarrollo económico y social de las islas y no de otras comunidades. Objetivo que no hubiese sido posible, como el curso anterior, sin el concurso, además, de la familia, de los coordinadores de BAO, de los equipos directivos y del profesorado que forman parte de los tribunales. Señora consejera, los datos publicados en prensa indican que se presentaron menos alumnos que en año anterior, pero muchos más que un año de prepandemia. Aún así, el número de aprobados mejoran con respecto a la última convocatoria. En definitiva, señora consejera, nos parece oportuna esta pregunta para poner en valor el esfuerzo que ha realizado su consejería para que un evento de tanta importancia tuviera un magnífico desarrollo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para la señora consejera. Adelante.
Señor presidente, y por supuesto me uno a sus palabras con respecto al acompañamiento que necesitan todos los diputados y la población general de La Palma. Sí, efectivamente, señor Viera, la EBAU este año tuvo unas características diferentes en el sentido que estamos en un año de pandemia. Era fundamental, desde luego, el que se celebraran los exámenes con los cuidados y con el protocolo que Sanidad nos indicaba. Pero la satisfacción que tenemos es que tuvimos unos aprobados bastante considerables, más del 90% de las personas que se presentaron. Es verdad, y tengo que destacar la exoneración de esos pagos de matrícula de base. No puede ser que se queden alumnos sin poder presentarse a la EBAU por no tener dinero para pagarla. Y lo que se hizo fue adaptar todos los estándares de aprendizaje, toda la evaluación, pues tal como marcaba el Real Decreto, ¿no? Entonces, pues, yo quiero poner en valor también el esfuerzo que ha hecho el profesorado, porque muchos recuerdan que era un curso difícil, complicado, como el que teníamos, y así todo, los alumnos de segundo de bachillerato pues tuvieron los mismos resultados que tuviéramos si no tuviéramos la pandemia. Entonces, yo creo que usted me pregunta por la valoración, y desde luego no tengo que decir otra cosa, sino muy positiva. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Sergio Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre acciones que se han adoptado en la situación en la que se encuentran el alumnado y profesorado afectados por la erupción volcánica en La Palma, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señor diputado. Adelante.
Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer la sensibilidad mostrada por todos los compañeros parlamentarios y parlamentarias en esta tragedia que estamos viviendo y mandarles un fuerte abrazo a todos. Aquí seguimos en la lucha. Señora consejera, a usted agradecerle lógicamente la visita el otro día. Se agradece que todos ustedes estén cercanos cada vez que pueden hacerlo. Y también la voluntad de todas las cuestiones que se plantearon en esa reunión. Pero tengo que decirle que los tiempos aquí no los marcamos nosotros, ni los marca la consejería, los marca el propio volcán. Y el resultado de esos tiempos es que la consejería en la toma de decisiones está llegando tarde, ¿no? Hablaba usted el otro día del tema de la limpieza de los centros. Tengo contacto directo con los directores y directoras de los mismos. Parece que algunas empresas llegan, otras no han llegado todavía. Se le ha pedido ayuda a los ayuntamientos cuando en esa reunión habíamos hablado de otras cuestiones. Los ayuntamientos lógicamente iban a colaborar, pero ya tienen bastante con afrontar la limpieza en el interior de los mismos. Mano tendida, como siempre le digo. No se han enviado los protocolos de sanidad todavía. Están pidiendo ahora en estos días los datos para la implementación de mejoras tecnológicas. El plan de evacuación de los centros y las modificaciones no han llegado en tiempo. Esto acabo de hablar con algún director y directora de un centro de aquí cercano. El tema de las rutas de transporte nuevas tampoco se han puesto en marcha. Las visitas de los técnicos a los centros para ver cómo están esas infraestructuras se produjeron el jueves y viernes de la semana pasada. En resumen, estamos llegando bastante tarde a estas cuestiones. Sé que su voluntad es la mejor, pero tenemos que correr más. Como le digo, una emergencia. No marcamos nosotros los tiempos, sino lo está haciendo el propio volcán. El otro día he tenido la oportunidad de hablar de garantizar las zonas de adscripción. A nosotros nos preocupa mucho porque algunos de los centros destruidos pues eran alumnado que tenía que ser dirigido a IES El Paso. Usted se comprometió en esa reunión de que eso se iba a mantener, pero se lo digo porque estamos hablando de tratar de evitar el desarraigo en general y en la parte educativa también es básico. Y voy a aprovechar aquí para recordarle el tema de la unitaria de Tacande, precisamente porque ahora más que nunca necesitamos que se empiece a mirar con ojos distintos a cómo se estaba haciendo anteriormente. Es absolutamente indispensable que esos centros se mantengan en este momento. Y otra cosa, por cierto, señora consejera, ayer se tuvo que desalojar el Colegio de la Laguna y la única persona de la consejería que estaba allí era el director insular. Necesitamos muchísima más implicación también en la emergencia.
Sí. Se lo comento, diputado, para si podemos hacer. Sí, perdone, pero se le ha finalizado el tiempo. Yo sé que no lo puede ver, pero ya ha finalizado su turno. Gracias. Señora consejera.
Gracias, presidente. Señor diputado, pues mire, fíjese que yo discrepo de usted y le voy a decir en qué. Mire, me decía que las rutas de transporte no estaban. No, sí están. Las rutas empiezan cuando los niños empiecen las clases, pero ya están pactadas con las empresas de transporte. Las rutas están adaptadas a la nueva situación que es donde están viviendo ahora los niños y a qué colegios van, que también, como usted sabe, se han desplazado a otro centro. El tema del comedor, lo mismo. Todo el mundo sabe, todos los directores saben que los niños desplazados tienen cuota cero, por lo tanto no tienen que pagar. Es más, aquellos niños que por voluntad de su familia se vayan a otro municipio, por ejemplo a Santa Cruz de La Palma, y el sitio, el colegio donde se traslade que se les ha dado todas las facilidades para poderse escolarizar fuera del periodo habitual, evidentemente. Estos alumnos que llegan a un centro donde no tienen comedor, se les va a dar su tarjeta monedero para que, lo mismo que en verano, puedan tener la garantía de que los niños y niñas que se trasladen puedan comer. Me hablaba del tema de la contratación de la seguridad de los centros. Mire, la unidad técnica visitó los centros, sobre todo para lo que tiene que ver con la limpieza de las cubiertas de esos centros. Se contrató a tres empresas, las tres que son de La Palma, son pequeñas, que por supuesto no dan avío para todo lo que hay que hacer. Se ha contratado, porque con el tema del aeropuerto no puede usted prever que la unidad técnica de Santa Cruz de Tenerife vaya. Muchas veces han ido hasta el aeropuerto y han vuelto para abajo porque han cerrado. ¿Saben lo que he hecho? Contratar a un arquitecto y un ingeniero de ahí mismo, de Los Llanos, para que ellos sean los que revisen, y usted sabe, porque lo conoce, porque es gestor público, que eso no se hace de la noche a la mañana, tengo que hacer un contrato en forma, ¿no?, con el arquitecto y con el ingeniero para que revise los planes de evacuación, y el arquitecto las infraestructuras de los centros educativos. La laguna, efectivamente, ya habíamos buscado un sitio para trasladarlo. Por cierto, agradezco al presidente del Cabildo de La Palma el hecho de que nos haya dejado el Princesa Serina, que acoge a varios centros que han sido desplazados, lo mismo que la alcaldesa de Los Llanos, que ha hecho un esfuerzo también para dejarnos un espacio, que el retamal, para los niños y niñas pequeñitos de la laguna, y también en la escuela de idioma, que estarían los mayorcitos. O sea, usted sabe más que nadie el trabajo que significa, cómo organizamos a más de 4.600 personas.
Sí, muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Carlos Esther Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las causas del recorte de presupuesto del Servicio Canario de Empleo destinado a financiar los planes de formación dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Esther tiene la palabra.
Muchas gracias, señora consejera. Simplemente, ¿a qué es debido ese recorte en los planes de formación? Pero me gustaría que completase la respuesta en la partida a los fondos para desempleados. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Como usted sabe, el objetivo del Servicio Canario de Empleo es formar al mayor número de personas posibles en certificados de profesionalidad, porque esa es la mejor herramienta y el mejor instrumento que tenemos para mejorar la empleabilidad. Por lo tanto, lo que importa son las personas beneficiarias de esas políticas y los recursos que se destinan para que esas personas obtengan certificados de profesionalidad. Y en ese conjunto de políticas son 115 millones de euros, 115,5, lo que se destina este año. Posiblemente se verán incrementados de aquí a final de año en la partida de formación y también en la de formación con compromiso de contratación.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, es usted bastante predecible. Sabía que me iba a contestar que hay un total de 115 millones, pero dentro de las personas que ya están ocupadas, hay personas que están desempleadas, que necesitan formación. Canarias acaba de sufrir una pandemia sanitaria donde hemos tenido miles de ERTE y hemos incrementado el desempleo a cifras que antes no se conocían. Y, por lo tanto, esas personas tienen que tener una oportunidad, señora consejera. Y ustedes lo que han hecho ha sido rebajar un año tras otro, del 2019 al 2020 y de 2020 al 2021, el presupuesto para formar a desempleados en más de 20 millones de euros, señora consejera. Eso es lo que le importa a usted, los desempleados. Lo único que van a hacer con eso es condenar a estos desempleados a un paro estructural mucho más grave. Estas malas políticas, al final, lo que van a hacer, señora consejera, es que castiguen no solamente al sector o a los desempleados, sino también al sector económico de la formación. Tengo que decirle, señora consejera, que todos los sectores se han puesto de acuerdo para exigirle más presupuesto, para exigirle a usted que ponga medidas al respecto y que incremente los millones de euros para formar a desempleados. Hasta 60 millones de euros se necesita hoy en día para formar a estas personas y darles una oportunidad y adaptarlos a los nuevos nichos y a los nuevos trabajos. Por eso lamentamos, señora consejera, y condenamos profundamente la actitud de desidia que ha tenido usted, porque desde que se reunió el Consejo de Empleo diciéndoles por parte de los sectores que ustedes deberían corregir esto, ustedes no han hecho nada. Estamos llegando a final de año y todavía no han corregido ni han incrementado la partida para ello. Por eso nosotros nos ponemos en esa situación y le decimos, señora consejera, que aumente hasta 60 millones y que ponga toda la carne en el asador para aumentar hasta 60 millones de euros la cantidad presupuestaria para formar a todas estas personas y que no vuelva a ocurrir esto en los próximos presupuestos. Hagan caso a los sectores empresariales, hagan caso a todas las patronales. Han salido numerosos recortes de periódico y entrevistas diciendo y condenando esta situación. Y dejen, desde luego, de aplicar esas políticas que van contra los desempleados y que atentan también contra el empleo y contra la economía canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Presidente, usted me pide 60 millones y yo le digo que destinamos 115 millones a formación. Usted confunde una parte con el todo. Yo cuando hablo de políticas de formación no hablo de una convocatoria de subvenciones, hablo de todas las líneas destinadas a formación, que son 115 millones. Hemos incrementado los PFAE, 53 millones de euros, que son las auténticas políticas estrellas en materia de formación, porque permiten obtener un certificado de profesionalidad al mismo tiempo que esas personas desempleadas están trabajando y tienen un contrato. A eso es a lo que destinamos y reforzamos las políticas de empleo. Usted hace unos cálculos que además no son comparables, porque la línea de la que usted me habla, que es la de formación, una cosa es la cuantía inicial por la que sale y otra cosa es que a lo largo del año se suele incrementar esa partida. Y yo ya le he dicho en mi primera intervención que la previsión es que hay dos líneas en las que se puede incrementar, que es en la de formación y también en la de formación con compromiso de contratación. Al final, si hablamos de las personas desempleadas, que tiene que ser el objetivo de estos recursos, el esfuerzo que se está haciendo este año con 115 millones de euros es superior, por ejemplo, al que se destinó al año pasado. Hemos ido incrementando y, sobre todo, reforzando aquellas líneas que entendemos, como los PFAE, que dan respuesta a esas personas desempleadas, con certificados de profesionalidad y con contratación para que durante un año pues tengan.
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos con las preguntas, en este caso que formula el diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la convocatoria de las subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias para el 2021, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Señor Enseñat, tiene la palabra.
La doy por reproducida.
Muchas gracias, señor diputado, señora consejera.
Gracias, presidente. En estos momentos estamos llevando a cabo una reforma de esas bases y de esa convocatoria. El objetivo es que tengamos unas bases de vigencia indefinida y una convocatoria durante todo el periodo de vigencia de los fondos europeos. Con esto lo que pretendemos es que la convocatoria se adapte a las necesidades del tejido productivo y no a la inversa, de tal forma que en cualquier momento, durante todo el periodo de vigencia, puedan presentarse las empresas a esa convocatoria. Esta modalidad de convocatoria abierta en concurrencia no competitiva no lo recoge la normativa actual de subvenciones y estamos haciendo las modificaciones para que esta modificación sea posible.
Señor diputado, adelante.
Gracias, señor presidente, y buenos días, señora consejera. Señora Mañez, si salimos usted y yo ahí fuera y le preguntamos a los autónomos, a las pymes, a los que generan empleo en Canarias, qué es lo que piensan de este Gobierno de Canarias después de un año y medio tan duro que han pasado, nos dirían que están hartos, que están cansados, que están hartos de engaños, de anuncios, de ayudas que no llegan, de ayudas que luego no se pagan y de promesas que no se cumplen. Y hoy asistimos a una más, a sus excusas. Una subvención de proyectos de inversión para pymes en Canarias en el 2021, dotada con 7,8 millones en su presupuesto de este año, que no se han ejecutado y que lo que estoy viendo es que no se van a ejecutar y no se van a convocar. Una subvención fundamental para crear pymes, para crear empleo, para mejorar la productividad, para apoyar la innovación empresarial, y que estamos en octubre, que ustedes tenían que haberlo convocado en junio, y que lo que estoy oyendo nada más que son excusas, excusas y excusas. Y mientras que ustedes se esconden detrás de la excusa y no se ponen las pilas, ahí fuera los emprendedores canarios están esperando por ustedes para crear empleo, empleo y empleo, para activar la economía, para generar más producción. Y mientras tanto, esperando, y con un 25% de paro y con el 60% de los parados de más de un año, de larga duración. Ayer nos decía un emprendedor, estoy esperando por la consejera para crear 3 puestos de trabajo. Y ustedes me dicen que concurrencia competitiva, pero si las del año pasado las sacaron así. Es más, pusieron 17 millones y quedaron 83 proyectos sin dotación económica, 83 proyectos en un gobierno que presume de millones y millones todos los días, que se quedaron en un cajón que podrían haber creado empleo. Señora Mañé, se lo he dicho muchas veces, salgan ustedes de su hibernación, déjense de excusas. Ustedes podían convocar estas ayudas con sus propios recursos si hiciera falta, y no lo han hecho, y estamos en octubre. Ayuden ustedes a los emprendedores, a las pymes, a los que crean empleo, que están esperando por ustedes. Ayuden a activar la economía y paguen las ayudas. Por ejemplo, los 1.144 millones del que presumen todo el tiempo y que todavía en octubre no han pagado más que 100 millones. Y ya ha rectificado el Gobierno de España. ¿Se acuerda que yo se lo decía? Ahora permite ayudar a los costes fijos ya pagados. Modifiquen ustedes sus bases. Pónganse las pilas y pónganse a trabajar. Ahí fuera la economía se va a activar. El empleo se va a...
Muchas gracias, señor diputado, señora consejera.
De verdad que me sorprende que ponga usted como ejemplo ese decreto cuando además somos la única comunidad autónoma reconocida a nivel nacional, incluso por todas las patronales a nivel nacional, que hicimos esa interpretación. Somos las únicas que no hemos tenido que modificar las bases. Me dice de autónomos pymes que están esperando 87 millones abonados en 3 meses. El 67,13% de las solicitudes presentadas con orden de pago por 316 millones de euros. Yo sé que necesita el minuto para las redes sociales y después compartirlo, pero por favor, ajústense a la realidad, porque su discurso sí que no tiene nada que ver con la realidad que están viviendo autónomos y pymes. Hablar de empresas es que seamos capaces también las administraciones de dar la respuesta que las empresas necesitan. Nos reuníamos la semana pasada con Asinca, les explicábamos los cambios que estamos operando y decían que ya era hora de que por fin se llevase a cabo esa modificación. Hablamos de concurrencia no competitiva, una convocatoria abierta que no tenga que esperar a que se abra una solicitud, esperar a baremarlas todas y que se cierren. En cualquier momento del año podrán presentar las empresas, porque las inversiones no pueden esperar precisamente por la administración y por un trámite de una convocatoria. De esta forma vamos a ganar en eficiencia y sobre todo responder, porque gestionar significa también mejorar los procedimientos para dar esa respuesta que necesitan, en este caso, nuestras empresas. Y eso es lo que estamos haciendo. Y durante este año no hemos...
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Manuel Abrante Brito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre medidas que se van a implementar para ayudar al sector platanero de La Palma para paliar las consecuencias negativas provocadas por los efectos del volcán. Dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Adelante, señor diputado.
Buenos días, gracias, señor presidente. Señorías, consejera, dentro del sector primero palmero, la industria platanera tiene un peso muy notable. En 2020, La Palma exportó 144.302 toneladas de esta fruta, lo que supuso unos ingresos de 135 millones de euros, a lo que habría que añadir 45 millones de subvenciones públicas. Con un PIB en la isla de algo más de 1.300 millones, esto supone que el sector platanero representa el 13% de la economía de forma directa, a lo que habría que añadir la indirecta que se genera alrededor de este sector estratégico en la economía insular. La erupción del volcán amenaza con destruir la zona con mayor concentración en la producción de plátanos de Canarias, la comprendida en los municipios del Paso, Los Llanos y Tazacorte, un 50% de toda la producción de la isla de La Palma. Esto sería un drama absoluto para la economía de la isla, pues el plátano supone el 43% de las 6.943 hectáreas de la superficie agrícola de la isla y genera la mitad del PIB de todo el sector primario. Además, un tercio de los empleos dependen directo o indirectamente de la industria del plátano. En La Palma, la estructura de propiedad de la tierra es generalmente minifundista, con terrenos de una dimensión de hectárea o hectárea y media aproximadamente, trabajados por agricultores asociados en cooperativas. Además de dichos agricultores, también se van a ver afectadas las personas que se suelen contratar de forma parcial. A día de hoy, todavía no podemos tener una previsión exacta de las pérdidas de este sector, puesto que las lenguas de la lava siguen avanzando y pueden aparecer nuevos focos de emisión. Pero con independencia de la lava, hay otros daños en fincas de toda la isla debido a las cenizas que se depositan en los racimos y actúan como una lija arañando la fruta, la cual queda inservible en gran número por no cumplir los estándares europeos para su comercialización, pues aunque estén perfectos para su consumo, no pueden comercializarse por su aspecto externo. De ahí que se están provocando una rebaja de los rendimientos al 20 o 30% en algunas zonas. Además, los desperfectos son mayores en las zonas cercanas a las emisiones y que por ahora se han salvado de las coladas, puesto que las estructuras de riego han quedado seriamente dañadas y es imposible acceder regularmente a las fincas y a los empaquetados. Por todos estos daños, señoría, el volcán y sus cenizas tiñen de negro el futuro del plátano de La Palma y, por ende, del de Canarias, puesto que el palmero representa un tercio de la producción total del archipiélago. Por todos los puestos, señora consejera, ¿qué medidas se van a implementar para ayudar al sector platanero de La Palma para paliar las consecuencias provocadas por los efectos del volcán? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, señor diputado. Efectivamente, además de toda la catástrofe que tenemos en La Palma con esa pérdida de viviendas tan dolorosa, además tenemos un daño importantísimo en la agricultura de la isla y, como usted bien dice, en el plátano, ¿no? Sobre todo esa zona costera tan valiosa, ¿no? La mejor zona platanera de La Palma y yo creo que de Canarias también. Tenemos ya sepultadas unas 90 hectáreas bajo la lava y además tenemos fincas que están aisladas, fincas que se han quedado sin riego, fincas cuyos invernaderos se han caído por el peso de la ceniza. Es decir, la situación es muy compleja, los agricultores están muy preocupados y nosotros también. Nosotros nos gustaría desde el Gobierno de Canarias transmitirle tranquilidad dentro del contexto en el que estamos, garantizarles que esas pérdidas de producción a las que usted se refería por la ceniza, que sobre todo son más fuertes en la vertiente oeste de la isla, se van a cubrir con las ayudas que el Gobierno del Estado ya está habilitando, 20 millones de euros que ya nos van a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias. Seremos nosotros, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Consejería de Agricultura, los que habilitaremos esas ayudas para la pérdida de producción. Mientras ese dinero llega a Canarias, vamos a habilitar de fondos propios, vamos a anticipar ya en el corto plazo 10 millones de euros en ayudas mínimas para las personas afectadas, los plataneros afectados en la comarca oeste de la isla. Eso será en el corto plazo. En el corto plazo también otras administraciones, otras entidades están aportando, por ejemplo, Agroseguros va a adelantar también 10 millones de euros de los siniestros del mes de agosto, que también, sobre todo, fueron en esa zona, precisamente en la zona costera del Valle de Aridane. Pero también estamos trabajando en el medio plazo con anticipar las ayudas del POSEI, a pesar de que estamos con el cálculo de las cantidades de referencia que tocaba justo este año, y también intentando que en vez del 50% podamos adelantar el 70% en diciembre. También estamos haciendo modificaciones en el POSEI a nivel europeo para garantizar esas cantidades de referencia, para salvaguardar esas cantidades de referencia, y también estamos trabajando con otras administraciones, como por ejemplo nuestra compañera Elena Mañez, para todos esos medianeros autónomos que se ven con esa pérdida de actividad, para poder proteger también a los autónomos y también a las empresas a través de los ERTE, de empaquetados, transportistas, recolectores, etcétera. El mensaje es: el Gobierno de Canarias está junto con el sector, preservemos la salud de los trabajadores lo primero y las pérdidas están garantizadas y cubiertas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Ricardo Fernández de la Puente, Armas, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la exclusión del aeropuerto Reina Sofía Sur del DORA 2022-2027, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Señor diputado, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La doy por
Señor consejero.
Gracias, presidente. Bien, como sabe usted, hace una semana se aprobó el DORA, el DORA 2, que prevé la inversión en los próximos 5 años de AENA. Nosotros hemos estado colaborando estrechamente con el Cabildo de Tenerife, precisamente para mejorar esa inversión de cara a los próximos años, lo que se va a destinar a ese proyecto, que como saben ustedes está contemplado en el DORA, de ese proyecto de renovación integral de la vieja terminal del aeropuerto sur, ¿no? Y pronto en esa dirección estamos. Le anuncio que la semana que viene, el próximo lunes, estará aquí la secretaria de Estado del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, precisamente para hablar con el Cabildo Insular de Tenerife y también con los sectores económicos, para explicarles los compromisos que AENA va a asumir de cara al futuro, precisamente en el respecto al aeropuerto del sur de Tenerife.
Muchas gracias, señor consejero, señor diputado.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿tiene el Gobierno de Canarias alguna explicación del maltrato de AENA a Tenerife y particularmente al aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur? Es indefendible, señor consejero, que nuevamente Tenerife Sur se quede fuera del DORA, que en la tantas veces prometida nueva terminal. Usted lo defenderá porque no le queda otra, pero si se quita el gorro de gobierno y se pone el gorro de canario y de tinerfeño, difícil explicación tendría este nuevo agravio a los intereses económicos de la isla de Tenerife. Mire, señor consejero, de los 10 aeropuertos con más pasajeros de España, 3 están en Canarias. Tenerife Sur es el séptimo en 2019, y eso aún con el descalabro que sufrimos con la crisis de Thomas Cook al final de 2019, llegando a los 11 millones de pasajeros. Pero le digo más, atendiendo al EBITDA, resultados antes de impuestos, Tenerife Sur es el tercer aeropuerto más rentable de toda la red de aeropuertos de España. El primero es Barcelona, el segundo es Palma de Mallorca y el tercero es Tenerife Sur. Si leemos el documento del DORA 2021-2027, las previsiones que se hacen es que hasta el final del periodo, Tenerife Sur no va a recuperar las cifras de pasajeros que tenía antes de la pandemia, en 2026. No sería hasta el momento de acometer la gran transformación que necesita el aeropuerto de Tenerife Sur, según AENA y el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos, rotundamente no. Más datos, señor consejero. Los niveles de utilización de la terminal de pasajeros de Tenerife Sur tienen un índice de 1,67 para 2022, por encima del Palma de Mallorca con 1,47. Y los niveles de utilización de carga, Tenerife Sur tiene el índice de 35,08 frente al 4,33, por ejemplo, del de Gran Canaria o el de Palma Mallorca del 4,31. Último dato que le doy, señor consejero. Inversión en el periodo de Tenerife Sur, 31 millones de euros aproximadamente. En Palma de Mallorca, 312 millones. Se prevé invertir solamente en un año en Palma de Mallorca, lo mismo que en Canarias en el mismo periodo. Tenerife Sur sigue siendo parcheado, DORA tras DORA. Sigue siendo un aeropuerto muy rentable para AENA, pero no se merece ni la atención ni la inversión que se merece ni por el tráfico de pasajeros, ni mucho menos por el ingreso medio por pasajero. La vaca sigue dando buena leche, pero cada vez más añeja, y sigue siendo, y si lo sigue haciendo y lo sigue dando, es por el destino. Los aeropuertos son la puerta de entrada y salida, la primera y la última imagen que se lleva de nuestro turista, y Tenerife Sur es decadente y fea, justo lo contrario que el destino de Tenerife, que pese a quien le pese, sigue siendo uno de los más completos, modernos y variados de todo el contexto europeo y mundial. ¿Qué opina el Gobierno de Canarias de esto? ¿Ha hecho el Gobierno de Canarias alguna gestión al respecto? Muchísimas gracias, señor consejero.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
No, señoría, primero usted ha dicho que es la segunda vez que se excluye al aeropuerto sur de Tenerife en el DORAS. Llevamos 2 DORAS. Este es el 2. El primero, le quiero recordar que hay una inversión de 116 millones de euros en ese aeropuerto, de una nueva terminal que se va a inaugurar en el mes de marzo del año que viene. Nueva terminal en el mes de marzo. En los 5 años se van a invertir en ese aeropuerto en torno a 311 millones de euros. Por tanto, no hable usted que se le vuelva a excluir a este aeropuerto. No se ha excluido a este aeropuerto. Se ha hecho una inversión muy importante, que se acabará el año que viene, de una nueva terminal que va a unir la anterior terminal del aeropuerto sur, a la que estaba sin usarse, y se está ahora en el compromiso, porque está incluido en el DORA, de llevar a cabo un proyecto para arreglar, para modificar integralmente la terminal vieja del aeropuerto sur de Tenerife. Es el compromiso que se tiene, está en el DORA. Lo que se está discutiendo en este momento es que si en los próximos 5 años se va a incorporar una cantidad para que las obras se inicien antes de que acabe este DORA. Y eso es lo que estamos negociando con AENA. Y para eso viene la secretaria de Estado la semana que viene, el próximo lunes. Estamos en eso. Estamos precisamente en buscar el diálogo y el acuerdo. Porque la bronca, insisto, la bronca, son para otros. Los titulares de que se excluye, de que se margina, son para otros, pero que no tiene nada que ver con la realidad. 116 millones de euros se están invirtiendo en ese aeropuerto. Y lo que queremos el Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo de Tenerife, es que se vuelva a invertir.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre acciones que se han realizado con el Gobierno del Estado para retrotraer a la situación anterior las tasas portuarias en Canarias. Dirigidas al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, Señor presidente, señor consejero, señorías, buenos días. La pregunta tiene mucha lógica, es una preocupación que usted tiene y que hemos compartido en algún momento. Hoy están presentando los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. Yo recuerdo que en la ley de presupuestos, de este presupuesto, se modificó la ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante, en la letra E, artículo 208, para reducir las tasas, para incrementar, en todo caso, el coste de las tasas portuarias en las islas no capitalinas. Y, como sabe, La Palma, La Gomera y El Hierro tienen dificultades por el sobrecoste del combustible, tienen dificultades por el sobrecoste ahora con el precio de la luz, tienen dificultades por el incremento ahora de las tasas portuarias, que inclusive hay algún informe que dicen que no es acorde con la defensa de nuestro régimen económico y fiscal, y además por los sobrecostes de la doble insularidad. Le digo todo esto porque conviene saber si en el trámite de los presupuestos generales del Estado vamos a tomar esta decisión. Me consta que el Gobierno de España tiene la intención de retrotraer las tasas al 80% para residentes, que se bajó al 70% en la bonificación, y se suprimió el 100% para el visitante. Creo que debemos retrotraer nuevamente esa realidad, porque el trámite para hacerlo es en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, y me gustaría que se está trabajando y que se está haciendo, porque mire, la voluntad política es inequívoca, la suya, la del Estado inequívoca, pero no la del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Creo que tiene que ser también un hombre que siga la disciplina del partido, en todo caso, porque no acabo de entender que después de todo el trabajo que se ha hecho hasta aquí en un consejo de administración se empeñe y se emperrete a recaudar de estas islas para llevarlas a otras que tienen menos dificultad que esta. Por tanto, le pido, señor consejero, que sigamos en la línea del trabajo que estamos haciendo, porque es lo correcto, es lo coherente, es para que islas como estas no se mueran, porque desde luego no hay posibilidad para el desarrollo de las mismas si no lo propiciamos con políticas específicas, y esta es una de ellas.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Gracias, presidente. Efectivamente, señoría, hemos coincidido, no solo ahora, en esta sesión, sino también anteriormente, en todas las gestiones que hemos venido realizando en este último año para recuperar la situación anterior. Lo alertamos cuando conocimos que el anterior proyecto de ley de presupuestos había modificado efectivamente la tasa de pasaje que afectaba a los servicios marítimos de aquellos puertos que corresponden a la autoridad portuaria, de ámbito nacional, y por tanto afectaba especialmente a los puertos de las Islas Verdes, que son dos puertos de la autoridad portuaria. Eso afecta y especialmente al pasaje no residente, que se incrementaba de una forma notable el coste del billete. Y además se ha visto con referencia, porque en este tiempo hemos hablado no solo con su grupo político, con usted especialmente, porque hemos hablado y compartido esta reflexión, sino también con sectores económicos de la isla de La Gomera preocupados por la situación de la incidencia que iba a tener este incremento. Lo que hemos hecho es dos cosas. Uno, planteárselo claramente al Ministerio, que queremos que se vuelva a la situación anterior. Se lo hemos comunicado en los procesos de trabajo que hemos tenido en colaboración para los presupuestos generales del Estado, donde le hemos planteado la sugerencia que desde la Consejería hemos enviado al Gobierno. Yo estoy convencido que se van a incorporar a ese presupuesto. También hemos aprovechado el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, de Marina Mercante y Navegación, que está en proceso de exposición pública a principios de año, y hemos planteado una alegación pidiendo que se volviera a la situación anterior. Por tanto, diputado, lo que hemos hecho es coincidir en su exposición, sugerir además que hemos apoyado la iniciativa que presentaron ustedes en el Senado respecto a este asunto, y yo espero que esto lo podamos resolver en los próximos días a través de los presupuestos generales del Estado. Si no fuera así, que yo espero que no lo sea, si no fuera así, en cualquier caso tendríamos la vía de la enmienda en los presupuestos para solucionarlo de forma definitiva, pero la posición del Gobierno, que ha sido clara ante el Ministerio, yo espero que el Ministerio lo lleve definitivamente a los presupuestos generales del Estado. Esta posición la hemos compartido, se la hemos transmitido a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para que entendiera cuál era la posición del Gobierno, porque además, como usted bien ha dicho, puede surgir la interpretación de que podía estar la duda de que si se está respetando o no
el régimen económico fiscal. Por tanto, no solamente por ese motivo, que también, sobre todo, era para, efectivamente, para evitar las dificultades que están teniendo especialmente la isla de La Gomera, que es la que mayor incidencia está teniendo, y que esto se vuelva a la situación.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Sandra Domínguez Hormiga sobre acciones que se han llevado a cabo para interesarse por el expediente de caducidad de la concesión tramitado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que afecta al Hotel Tres Islas en La Oliva, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Doña Sandra, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Como usted bien sabe, señor consejero, en agosto de este año nos sorprendió el Ministerio de Transición Ecológica con una nueva noticia, en este caso que afecta al Hotel Tres Islas. Hemos debatido mucho sobre el expediente de revisión del Oliva Beach, pero el Ministerio ha decidido iniciar un nuevo expediente, un expediente sumario, porque la declaración de caducidad es un expediente mucho más rápido, en este caso al Hotel Tres Islas. Evidentemente ha sido una sorpresa porque todas las fuerzas están abocadas a la defensa del Oliva Beach, el Hotel Tres Islas, que tenía una situación, entendíamos que jurídicamente, mucho más sostenible, pues está sometido a este expediente de caducidad en relación a una infracción urbanística del año 2007. Una obra del 2007, un expediente de disciplina 2008 y un expediente en el que nunca se propuso la caducidad del expediente, sino una multa coercitiva y restauración del orden jurídico infringido. Estamos ahora en una situación pues de absoluto estupor, un procedimiento sumario, 8 días de alegaciones. Se presentaron alegaciones un 17 de agosto, el 18 de agosto ya hay propuesta de resolución del instructor del expediente. Ojalá hubiesen corrido así para la licencia, la autorización de la obra del Oliva Beach, que llevan 3 años esperando que le contesten sí o no. En este caso, digo, ni un día para estudiarse el estudio de las alegaciones pertinentes. Por lo tanto, quería saber, el Ejecutivo, en mitad además de este periodo de traspaso de competencias en materia de costas, que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía, usted bien sabe, regula que es competencia de la comunidad autónoma lo que es la gestión de las concesiones y las autorizaciones. Este Pleno aprobó hace casi un año, el 2 de diciembre, una PNL por mayoría, en el que incluso se incluía lo que era el conflicto de competencia en materia de costas, en este caso para el Oliva Beach, pero lo digo, estos son expedientes hermanos o gemelos porque son circunstancias muy similares. Ante esta situación, ¿qué está haciendo la consejería? ¿O qué va a hacer el Ejecutivo? ¿O qué está haciendo el Ejecutivo? Si sabemos que, como lo digo, es un procedimiento muy sumario el que se lleva para la caducidad, un expediente además en el que entendemos que la consejería tiene o el Gobierno, el Ejecutivo, tiene competencias, porque aquí hay un conflicto de competencias importante y en el que entendemos que tienen que intervenir. En su día, por ejemplo, poner un caso con el conflicto de Ryanair, un conflicto privado, totalmente de la índole privada, intervino la comunidad autónoma, intervino el Ejecutivo e hizo sus acciones. En este caso, ¿qué acciones ha hecho o qué pretende llevar, o si se va a personar en el expediente para dar cierta transparencia al expediente de caducidad del Tres Islas? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Señor consejero, adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Muchas gracias, señora diputada, por la pregunta. Usted ha narrado muy bien cuáles han sido los hechos a partir de esa sorpresa en el mes de agosto, que incluso nosotros no habíamos sido notificados. De hecho, entendemos que en ese trabajo que hemos estado haciendo desde el punto de vista técnico para conocer los expedientes que vamos a tener que continuar tramitando una vez que asumamos las transferencias, entendemos que se nos tenía que haber informado al respecto. Desde ese punto de vista, hemos estado recopilando la información. Al parecer, el motivo de esa revisión es lo que usted ha detallado perfectamente, es decir, la ampliación de unas obras sin tener las preceptivas autorizaciones. Y lo que vamos a hacer es, en las próximas semanas estamos preparando un documento de tipo jurídico para solicitarle al Ministerio para la Transición Ecológica, más concretamente a la Dirección General de Costa, que paralice cualquier tipo de decisión o que se revise, tanto en cuanto nosotros al final esperemos que pronto vamos a tener esas competencias y, por lo tanto, nos debería de corresponder a nosotros ya de forma formal la resolución. Esto no quita que se tenga que analizar. Es decir, una cosa es que nosotros queramos intervenir en ese expediente y otra cosa es la solución que se le tenga que dar. Necesitamos conocer el detalle cuáles son los elementos que han provocado esta decisión, porque la ley de costa es la misma tanto se aplique por parte del Gobierno de España como la apliquemos por parte del Gobierno de Canarias. Pero sí entendemos que este es un expediente que se inicia, además, como usted muy bien ha dicho, en el mes de agosto, en esa fase final, en esas negociaciones de las transferencias, y entendemos que lo lógico, y así lo vamos a argumentar jurídicamente, es que esto lo tengamos que resolver, que sea de los primeros expedientes que resuelva el Gobierno de Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. ¿Le quedan 12 segundos? Sí. Adelante.
Gracias, presidente. Solo para puntualizar, entonces el Gobierno se va a personar en el expediente, va a pedir la paralización del expediente en virtud a las competencias que tiene asumidas por el Estatuto de Autonomía, entiendo, el Gobierno autónomo. Entonces.
Muchas gracias, señor consejero.
Esa es la idea, lo que le vamos a dar es el cuerpo jurídico para que esa sea la conclusión a la que se llegue.
Muchísimas gracias. Pregunta que formula la diputada doña Matilde Fleitas Martín, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la instalación de desaladoras portátiles en La Palma a resultas de la erupción volcánica dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. La señora Fleitas tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, a todos y a todas. Señor consejero, ponemos en valor, sin ambages, sin peros, la determinación del Gobierno de Canarias, concretamente de la consejería que usted dirige, que además en esta legislatura le corresponde la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Repito, sin ambages, sin peros, la determinación que han iniciado la instalación de esas desaladoras portátiles para aportar soluciones inmediatas en la conducción de agua de la zona del Valle de Aridane, gravemente afectada por la erupción volcánica. Señor consejero, dan los números, es la respuesta que quiero que responda usted en el día de hoy. La respuesta que yo tengo es sí, y espero que usted lo corrobore y cierre el debate, que se ha abierto ya de una vez por todas, y diga que se va a abastecer la zona de agua de riego, como de verdad esperamos que así sea. Las circunstancias obligan y la desaladora portátil, la Isla de La Palma, la instalación es ya una realidad. Hemos visto en los últimos días que va, pues, viento en popa, ya nos dirá usted si la situación es tan halagüeña como la pintamos. Le pido que aproveche este asiago impas en coordinación con otras consejerías y con otras administraciones públicas para ahorrarnos años de debate, además, para cerrar con certezas, al menos para este periodo 2027, si es necesaria o no la desalación al final de agua en la Isla de La Palma. Y digo 2027 porque esta cuestión no le deberá ser ajena a la redacción de este tercer ciclo de planificación hidrográfica que marcará el destino del agua en Canarias y además en La Palma, especialmente tras este cambio del sistema de conducción, además obligados por el volcán. La Palma es la única demarcación hidrográfica que no cuenta ahora mismo con esta industria de producción de aguas y eso hay que tenerlo en cuenta. La gestión compartida del agua en la Isla de La Palma, tanto pública como privada, ha hecho que en épocas periódicas pues, la sequía haya abierto un debate de si es necesaria o no la instalación de las desaladoras. Incluso el propio Consejo Insular de Aguas en el año 2020, en junio de 2020 concretamente, manifestaba en declaraciones públicas que se había emprendido una iniciativa para valorar la instalación de estas plantas desaladoras. Además, concretamente ofrecía en el punto el puerto de Tazacorte. Dicho esto, yo simplemente repito y le pido, en el día de hoy que los datos recogidos sobre los detalles de esta instalación y de la adaptación de la población del sector agrario que sean claves, que estos datos sean claves para valorar en el futuro si es necesaria esta instalación. Señor consejero, hechos da este gobierno cumple, así que muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fleita. Señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la señora diputada por la formulación de la pregunta. Y, pues bueno, pues aprovechar y trasladar un saludo afectuoso a todos los compañeros y compañeras diputados de la Isla de La Palma. La obra que se está acometiendo de la desaladora, que esperemos que ya pueda funcionar a finales de esta semana, ya podamos empezar a inyectar agua en la red, es una obra de emergencia, ¿no? Y es una obra, de alguna forma, de entre los distintos escenarios que estamos valorando en el momento que se inicia la erupción. Todos los escenarios que teníamos por delante eran escenarios que nos daban varios meses de tiempo para poderse materializar y en ese tiempo los plantones sencillamente desaparecerían. La única solución, y forzando mucho la maquinaria, era pues precisamente esta obra de las desaladoras, aprovechando instalaciones que habían aquí, aprovechando otros elementos como puede ser bombas, transformadores, que están ubicados en otra obra y que sencillamente se han desmantelado esas obras para dar suministro a la isla de La Palma, aprovechando traer bombas de Cartagena, apoyando en el ejército, más concretamente en la Armada, para poder desarrollar esas operaciones logísticas, y en el ejército del aire para poderla tener un tiempo récord, y en definitiva, pues tomando decisiones sobre la marcha. Es una obra que se tarda entre 4 y 6 meses de poder ejecutar, y estamos haciéndolo en 2 semanas, tomando decisiones sobre la marcha, ni siquiera ni un proyecto ni un documento. Es algo realmente complejo. La idea es que entre las desaladoras y el barco, que tiene prevista su llegada a Canarias en el día de mañana, podamos tener una capacidad entre 10 y 12 mil metros cúbicos, que lo que va a garantizar es, o debería de garantizar, la supervivencia de los plantones, no la producción. Para las producciones se necesitaría el doble de capacidad hidráulica, que ya le compete al Consejo Insular de Agua el poder garantizarlo. Por lo tanto, una primera medida, lo que se va a garantizar es el mantenimiento, la supervivencia de los plantones, para evitar esas pérdidas que están cuantificadas en los próximos 2 años en 60 millones de euros si los plantones mueren. Por lo tanto, esperamos, deseamos, estamos corriendo contra el reloj, no es sencillo porque cada minuto hay que estar tomando decisiones sobre la marcha. Vamos ya por los 4,5 millones de euros. Esperamos que a finales de esta semana podamos empezar ya a inyectar agua a la red.
Muchas gracias, señor consejero. Hemos finalizado las preguntas orales en el pleno en la sesión de mañana de hoy. Recuerden que tenemos pendientes preguntas para el día de mañana. Empezamos con las comparecencias y también hay, como ya saben, alteración en el orden. Así que comenzamos, ya saben los portavoces, comenzamos con la comparecencia de la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, sobre los fondos previstos para educación y formación profesional en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia, a petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Si quieren, esperamos, supongo que doña Carmen es la quien lleva esta comparecencia. Estaba informada, esperamos unos minutos. Sí, muchas gracias, señora diputada. Señoría, silencio, por favor. Comenzamos la intervención del grupo proponente. Tiene la palabra, señora diputada. Adelante.
Gracias, señor presidente. Bueno, traemos hoy a esta Cámara un asunto que para nuestro grupo, para Nueva Canaria, siempre ha sido importante, esencial, desde que estamos en este Parlamento y hemos tenido un compromiso firme con la educación en Canarias. Creemos firmemente que la educación no es un servicio público más, que la educación es la herramienta, es la forma en la que una sociedad avanza, diríamos, la apuesta más estratégica de una comunidad. Y, de hecho, no existe ningún país en el mundo, ningún Estado que avance, que progrese, que sea moderno, donde haya un nivel de vida que hemos definido entre todos de bienestar, que no apueste decididamente por la educación. Y dentro de la educación también siempre hemos defendido la importancia de la apuesta por la formación profesional. En una tierra donde, además, durante mucho tiempo, en general, ha sido una dinámica del Estado, pero en Canarias de manera más acentuada, no se le ha dado el papel ni el protagonismo que merece. El tiempo ha demostrado que la formación profesional es una formación necesaria para una sociedad, que además los datos apuntan, lo veíamos recientemente en una comparecencia que nuestro grupo también hizo, que es muy alto el nivel de inserción laboral de las personas egresadas en formación profesional, y en una tierra donde tenemos una tasa de desempleo juvenil auténticamente escandalosas, parece aún más razonable tener muy presente en la política educativa de esta comunidad la apuesta por la formación profesional. En este contexto se articulan, en medio de una crisis provocada por la pandemia del COVID-19, se articulan unos fondos estructurales, unos fondos de ayuda de la Comunidad Europea para la recuperación social y económica de los Estados miembros de la Comunidad Europea a través de diferentes mecanismos. Y queríamos saber en esta comparecencia de hoy cómo piensa orientar los fondos de la Unión Europea, esos más de 200 millones de euros que llegarán para educación, que serán una inyección muy importante para dar ese salto cualitativo que necesita Canarias. ¿Cuál va a ser la orientación de los fondos específicamente en materia de formación profesional? En mi segunda intervención profundizaré por dónde creemos desde nuestro grupo que deben ir esas líneas de trabajo, pero sin duda la Unión Europea tiene claro que la formación y la educación es una política palanca, es una política tractora, tira de la economía, genera empleo, además de todo lo que sabemos que supone para el desarrollo individual y de nuestra sociedad en su conjunto. En materia de FP en concreto, señora consejera, queríamos saber cuál va a ser la orientación de esos fondos. Nos parece fundamental, fundamental que hagamos un análisis de las nuevas ofertas y las nuevas demandas, de qué está demandando el mercado, qué perfiles de formación profesional demanda un mercado cambiante. La realidad es que nuestra oferta de FP ni siquiera responde al mercado actual, por tanto, plantearnos responder al mercado futuro puede parecer una utopía, pero es obligado que el Gobierno, cuando diseñe planes formativos, esté pensando en los profesionales del presente, pero también en lo que nos va a demandar la sociedad, el mercado, en la próxima década. Por eso, creemos que estos fondos son una oportunidad única para darle ese impulso, ese empujón que necesita la formación profesional en Canarias y empezar a plantearnos apuestas decididas en la línea que están marcando, pues que viene marcando Europa desde hace mucho tiempo y que también la nueva ley de FP dice que está siendo, que va a ser aprobada por el Gobierno del Estado, también nos apunta a esa modernización de la formación profesional, donde aparece pues algo muy importante. En España se ha tenido desvinculada la FP a nivel académico y formativo con la FP para el empleo. Eso es, al final hemos visto que es un error. No puede haber una política de formación profesional a través del Servicio Canario de Empleo y otra política independiente a través de educación. Lo que se apuesta es que sea una sola política donde la parte de empleo y la parte educativa estén totalmente en sintonía y donde el papel de la industria o del tejido productivo sea muy importante. Es cierto que ahí tenemos una pequeña debilidad con nuestro propio tejido productivo, que es débil, pero que tendremos que ver la manera de superar el hecho de que no tengamos industrias muy, muy potentes en Canarias, como pueden tener los vascos, que les abre muchísimos escenarios formativos, pero lo tendremos que suplir de alguna manera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo. Efectivamente, los fondos de recuperación y resiliencia que nos llegan para estos próximos, ahora y para los próximos años, es una gran noticia. Nosotros hemos ya, por supuesto, teníamos muchísimos proyectos elaborados y que nos fue más sencillo meterlos dentro de ese fondo, de ese mecanismo de recuperación, porque sabíamos muy claro lo que teníamos que hacer. Eso siempre facilita el trabajo, ¿no? No es lo mismo que de repente te llegan y te soliciten proyectos a tú tenerlos hechos, metidos dentro de un marco general que creemos que es por donde tenemos que avanzar. Efectivamente, me preguntaba de manera específica, entre otros, por la FP. Yo siempre digo que estamos de enhorabuena en ese sentido, porque tenemos un respaldo europeo, un respaldo a nivel estatal y un convencimiento de que la FP en Canarias estaba muy abandonada. Y efectivamente, separada en muchos aspectos de lo que tiene que ver con la empleabilidad y, por lo tanto, con las políticas de empleo, ¿no? Así que yo creo que estamos en el momento idóneo. Ojalá seamos capaces de aprovechar estas oportunidades que normalmente no suelen darse. Independientemente de lo de FP, que luego me extenderé un poquito más, yo creo que es conveniente saber que este plan incluye inversiones y un amplio conjunto de reformas estructurales, esto es muy importante, que responden a las recomendaciones específicas de las instituciones europeas y a los propios diagnósticos realizados por nuestras instituciones, agentes sociales y de la sociedad civil. Y todas ellas están recogidas a través de las conferencias sectoriales. A veces las cosas funcionan o depende de que funcione mejor o peor en función de la de cómo se han recogido esos datos, ¿no? Me parece que el haber participado de esto y haber recogido esas demandas me parece que tiene un viso de ser desde luego muchísimo más interesante y mucho más efectiva que si de repente vienen desde Europa o desde el Estado sin tener esas conversaciones previas que hemos tenido. Y le quería decir, independientemente de que de los FP, decirle que son, como usted sabe, cuatro ejes transversales, que es la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos serían los cuatro ejes transversales que tienen estos MRR. Pero además se estructuran con 10 políticas palancas que tienen 30 componentes o líneas de actuación. Bien. El objetivo de este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España es acelerar la recuperación económica y social, sobre todo después de la crisis del COVID, y lograr incrementar la capacidad de crecimiento a medio y largo plazo. Por ello, junto con sustanciales inversiones, se han previsto una serie de reformas estructurales, como digo, con el fin de afrontar los retos pendientes de nuestro país y crear las condiciones adecuadas para que esos fondos se inviertan de la forma más eficiente y tengan el mayor impacto posible. En concreto, en el ámbito educativo, está recogido en la palanca 7, que se denomina Educación y Conocimiento, Formación Continua y Desarrollo de Capacidades. El refuerzo del capital humano es fundamental para que este plan de inversiones y reforma tenga el impacto deseado, tanto en la generación de actividad a corto plazo como el refuerzo estructural de la economía y las nuevas oportunidades laborales a medio y largo plazo, y que gira en torno a tres componentes. El componente 19, o la acción 19, es el Plan Nacional de Competencias Digitales, con una financiación prevista de 63.474.321 euros. El componente 20, ahí es donde está lo de la FP, que a usted le interesa de manera especial y que si no me da tiempo ahora lo haré en la segunda intervención. El componente 20, que es el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional, con una financiación prevista, por un lado, de 61.506.463 más otro de 24.185.295. Y el componente 21, que es la modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años. Esto es algo que además lo hemos traído a este Parlamento varias veces, con el convencimiento de que a todas sus señorías les parece que esto es una asignatura pendiente que tiene Canarias, y con una financiación prevista para esto de 61.506.463 euros. En total, la palanca 7, que recoge todos estos componentes, de los ejercicios 21, 22 y 23, Canarias recibirá un total de 210.672.543 euros. Yo creo que es algo para ponernos, desde luego, las pilas para poder gastar e invertir de la mejor manera posible todo esto. Cada uno de estos componentes, a su vez, se desarrolla en programas específicos. Y aquí quería, con respecto a la FP, decirle: los MRR pretenden convertir la formación profesional en una palanca para la reconstrucción mediante las siguientes intervenciones que se materializarán en el plan de modernización de la formación profesional. Uno, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales. Eso es clave. También lo hemos hablado en esta Cámara muchas veces, ¿no? Cantidad de trabajadores que ahora mismo no tienen ningún certificado que le acredite su experiencia y que es fundamental. Esto además se hace conjuntamente con empleo y tenemos un plan muy ambicioso para poder lograrlo. La mejora de la accesibilidad de la formación profesional y a los servicios de orientación profesional y la incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento en el sistema de formación profesional. En la segunda parte seguiré explicándole alguna cosa más con respecto a las MRR, si le parece. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno para el grupo mixto, pero en principio no veo que haya nadie del grupo presente, por lo tanto pasaríamos a la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Una vez, señora consejera, hemos podido analizar el plan España Puede, donde se recoge el plan estratégico de impulso de la formación profesional, podemos decir que es bastante amplio y bastante ambicioso. Por ello, la primera pregunta que le hago es si sabe qué fondos le van a corresponder a Canarias en cada periodo, es decir, del 2021 al 2023 y del 2024 al 2026, teniendo en cuenta que la inversión total del programa es de 2.076 millones de euros para toda España en el primer trimestre. Y saber qué actuaciones se pretenden llevar a cabo en las islas también para lograr los distintos objetivos que marca. El documento recoge que la prioridad es que España alcance el objetivo de un 50% de población activa con un nivel medio de cualificación, entre el 35 y 40% de la población con un alto nivel y no más de un 14% con un nivel bajo de cualificación. Un objetivo bastante ambicioso, pero que transformaría la situación actual. Desde la Agrupación Socialista Gomera insistimos en la necesidad de que se le dé la importancia debida a la formación profesional en el contexto actual, donde precisamente estos estudios se convierten en la principal oportunidad de conseguir empleo, sobre todo en las islas no capitalinas. Por ello, insistimos y repetimos que es fundamental que se analice la adecuada distribución territorial de estos fondos europeos en función siempre de las demandas de cada una de las islas. Hay que tener en cuenta que cada isla es diferente y que cada isla tiene sus particularidades y sus necesidades propias. Al igual que es conveniente también valorar cuál está siendo el papel de implementación de la FP dual en Canarias para lograr adaptarla a las características propias de su tejido empresarial y qué objetivos se persiguen para que realmente el alumnado que adquiera las competencias tenga mayores opciones de empleabilidad. Señora consejera, según los datos del Consejo Escolar de Canarias, la cifra de matriculados de FP dual en el curso anterior eran de 37.000, de los cuales 10.000 han titulado. Decirle que la FP dual, según los datos, no llegan al 5% de los alumnos y no parece tampoco constatarse un crecimiento de esta oferta formativa. Por otro lado, también habría que estudiar de qué manera se puede aumentar el número de obtención de certificados de profesionalidad, dado que actualmente está en 580 y en el 2022 lo que se pretende es llegar a 600, una cantidad que es insuficiente y que además conviene mejorar. Señora consejera, finalizo, gracias presidenta. Señora consejera, le animo, ahora que tenemos más fondos para la formación profesional, a impulsar de manera decidida esta formación, repito, en cada una de las islas, para que se convierta pues en la principal herramienta para prevenir el fracaso y también el abandono escolar temprano, y sobre todo para lograr la inserción laboral de los más jóvenes, con una oferta educativa mucho más atractiva y sobre todo una oferta educativa de calidad. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo SIS Podemos Canarias, señor Marrero. No quiere.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Es evidente que durante las últimas décadas en este país la formación profesional ha sido pues una especie de cenicienta de la educación en general por la consideración social que ha tenido. No ha sido por el sistema educativo en sí mismo solo, sino también por la consideración social convirtiéndose en algo que muchos alumnos con ciertas expectativas no les parecía expectativo, no les parecía pues suficientemente atractivo, porque a continuación la posible promoción social, el conseguir un empleo adecuado, etcétera, no siempre se correspondía con sus expectativas. Por tanto, esta nueva ley a nivel de Estado que está planteándose sobre la formación profesional y sus modificaciones, pues es la enésima modificación que en todos estos años hemos padecido, y yo el deseo es que en esta ocasión se acierte, porque en las anteriores ocasiones no siempre se ha acertado con las propuestas sobre la formación profesional. Parece que en estos momentos pues vamos a contar con medios o con algunos medios, siempre todos los medios nos parecen insuficientes, pero vamos a contar con medios para echar adelante con todo lo que significa unir estudios con empleo. Es decir, nos tenemos que plantear, y como decía la proponente de esta comparecencia, tenemos que unir el asunto de estudiar y empleo, porque si no, la formación profesional se manifiesta como ineficaz. Está claro que en el documento de metodología de la Estrategia Canaria para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que usted citaba antes, pues aparecen además 10 retos, y en el reto número 3, referido a educación y formación, se nos plantea esa oportunidad que habla de potenciar un sistema educativo y de formación de calidad e inclusivo, alineado con los principios de la sostenibilidad y que atienda a las demandas del contexto tecnoeconómico presente y futuro. Y también se recoge después en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De alguna manera, tenemos un contexto que es la Ley Canaria de Educación, que tenemos que terminar de cumplirla antes de que termine 2022. Hay un reto que criticamos y exigimos al Gobierno anterior, y desde el grupo de Sí Podemos Canarias, que estamos apoyando al actual Gobierno, también estamos comprometidos en que se cumpla con llegar a ese 5% del PIB en educación, y por tanto seguimos con esa expectativa de que podamos hacerla, porque hay cuestiones, no solo la formación profesional, sino también otro reto importantísimo, que es la educación de 0 a 3 años, que hoy no toca, pero tendremos que hablar de eso en algún momento también. Por tanto, educación que debe estar ligada al empleo, el reto de nuevas especialidades, la cuestión de las prácticas en empresas, que se demuestra que en algunas islas puede ser insuficiente y hay que buscar alternativas a ese problema, y el que toda la formación profesional tiene que ser necesariamente útil para el empleo, porque también en anteriores leyes hemos visto que había determinados itinerarios que conducían hacia no se sabe dónde. Es decir, se estudiaba unos años, pero no se sabía dónde conducía el asunto. Por tanto, está muy bien que apostemos por la digitalización, por la sostenibilidad y por las desigualdades, pero también que eso vaya ligado al empleo, y que el empleo sea además estable y decente, que es lo que necesitan el conjunto de los trabajadores.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Popular.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Bueno, dicen que de las grandes crisis surgen grandes oportunidades, y obviamente la llegada de estos fondos previstos para educación en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia son, sin duda alguna, una buena noticia. Sin embargo, lo que esperamos y deseamos es que tengan un buen final y que realmente sirvan como eje transformador de la sociedad y de la educación en nuestra tierra. 4 ejes importantes en los que se trabaja, no solamente desde educación, sino desde todas las áreas de todo gobierno, ¿no? La transición ecológica, la cohesión social, la igualdad de género y la transformación digital. Los fondos que llegarán para los próximos años, y hablábamos antes de la formación profesional, yo llevo en este Parlamento 6 años, y en los 6 años llevamos hablando del papel que debe jugar la formación profesional en nuestra tierra y que, sin embargo, no juega, ¿no? Con esa unión que debe existir entre la empleabilidad y la formación profesional. Decía antes el diputado Marrero, y es verdad, la estigmatización que ha tenido siempre la FP en Canarias. Sin embargo, en los últimos años creo que han encontrado los jóvenes en la FP realmente lo que les gusta y a lo que se quieren dedicar, y por lo tanto tenemos las instituciones la obligación de unir la posibilidad de conseguir un empleo después de los estudios con esa oferta real de FP. La FP dual en nuestras islas ha sido y ha tenido un papel prácticamente insignificante. No en vano, en cuatro de nuestras islas ni siquiera se han llegado a implantar. Por lo tanto, sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la implantación de esa FP dual y el papel que juega entre empleabilidad y estudios. La educación de 0 a 3 años, fundamental, en la que hemos hablado también muchas veces y que, por supuesto, jugará un papel en esos fondos que llegarán a Canarias. Yo creo que, señora consejera, más que conocer, porque lo sabemos, el dinero que va a llegar a Canarias de esos fondos y lo que nos corresponde a nuestra tierra, creo que lo más importante es que usted nos pueda explicar en esta comparecencia y en las que puedan llegar a, después, en qué proyectos concretos va a trabajar Canarias para darle forma a esos fondos que van a llegar. Sabemos esos cuatro grandes ejes, los puntos fundamentales a los que van encaminados, obviamente, esa redistribución territorial, que también es fundamental para que ninguna de nuestras islas se quede atrás, y por lo tanto conocer los próximos años hasta el año 2026, qué planes tiene Canarias para estos fondos europeos, ¿Qué salida le vamos a dar y a dónde queremos caminar? Desde la FP, la educación de 0 a 3 años y, digamos, esa transformación de la educación para que dejemos esos puestos de cola en casi todos los aspectos educativos de nuestra tierra. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Nacionalista Canario, señora Calzada.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Consejera, qué diferencia gobernar con fondos, ¿verdad? Lo digo en positivo. En su anterior paso por la Consejería de Educación, Europa no mandaba precisamente fondos. El Partido Socialista tuvo que hacer recortes como el resto de aquel gobierno de Canarias, decidir que se suprimía. ¿Dónde se recortaba? Decisiones duras, recuerdo, de aquel gobierno. Y además con unas reglas de gasto que prohibían gastar aunque se tuviese dinero. Ahora no tienen esa limitación y además hay más recursos que nunca, como dice este Gobierno, aunque usted eso no parece que está nunca del todo de acuerdo, como a veces nos recuerda. Por lo tanto, lo que hay que hacer es gestionarlos, aprovecharlos y hacer los cambios que se consideran adecuados pensando en el futuro. Y por eso, la primera pregunta que le hago es si se ha dotado su consejería de alguna unidad específica para garantizar la correcta gestión de estos recursos. No solo la contratación de personal, que ya vimos ayer en los medios de comunicación, que parece que se va a hacer, sino una unidad específica que garantice la correcta gestión de estos fondos para que no se pierdan. Le he presentado varias preguntas por escrito sobre el desarrollo de estas acciones concretas y esperaré que me contesten para poder analizarlas en profundidad y, en todo caso, volver a preguntar, pero sí me gustaría plantearle un par de cuestiones. Hay un programa que me imagino que usted nos contará ahora, que es el programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil, donde ya le pregunté en el mes de julio, usted me reconoció que están trabajando en ese proyecto para incorporar niños de 2 años a los centros escolares públicos, y le vuelvo a preguntar, ¿en qué centros públicos? ¿Cómo se va a hacer? Porque además entiendo que los fondos europeos sí pueden, sí permiten el que se adecúen esos centros, los ahora existentes o nuevos que quieran hacer, a las necesidades de los niños de 2 años, pero ¿con qué personal? Porque dudo que los fondos se puedan aplicar, capítulo 1. Si se van a sacar esas plazas, si se van a convocar oposiciones, ¿cómo se va a hacer se va a contratar a ese personal? Y nos parece fundamental también, consejera, el mantener los programas y medidas en el tiempo. Sería una lástima que acciones que puedan ser muy interesantes, este mismo, evidentemente, de la incorporación de los niños a los centros públicos, o, por ejemplo, tiene otra que seguro que también nos cuenta ahora, de la creación de unidades de acompañamiento y orientación, o todo lo que pueda conllevar cambios en la oferta y en las modalidades de la formación profesional, no tengan continuidad cuando se acaben estos fondos, el día que Europa diga que ya que hay que contener el gasto para devolver precisamente estos fondos. Esta circunstancia se está teniendo en cuenta, nos gustaría que nos dijera, pensando en el futuro, consejera, porque, como digo, sería una lástima que se pusieran en marcha cosas que después no se puedan asegurar que van a continuar. Miren, nos parecen positivos estos fondos, pero, como le digo, hay que garantizar su correcta gestión, su mantenimiento en el futuro, que no sea que ustedes ponen en funcionamiento estos proyectos y en el futuro, venga el que venga, los tengan que quitar por falta de financiación que esto no se convierta, consejera, en otro plan E de Zapatero.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Socialista. Don Pedro, cuando quiera. Adelante, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señora consejera, estamos viviendo la mayor crisis económica y sanitaria que se recuerda, una crisis que ha puesto en evidencia las carencias estructurales que arrastrábamos del pasado. España y Canarias no pueden repetir la misma receta que impuso el Partido Popular de recorte, de desigualdades y abandonar a las personas para salvar a los bancos. Siempre que escucho a los portavoces, digo de forma general, al de los grupos de la oposición, y es una reflexión que hago, tengo la impresión de que ustedes no creen en Canarias. Dibujan una imagen apocalíptica, oscura, y eso le resta credibilidad. La credibilidad del Partido Popular de Coalición Canaria, cero, porque dicen una cosa cuando están en la oposición y practican lo contrario cuando están en el Gobierno. Lo único que han hecho es una política de enfrentamiento, descalificando a este Gobierno, con la única intención de desgastarlo justo en el momento en el que todos tenemos que remar en la misma dirección. Señoría, hay que recordar que el Gobierno de España contó con el boicot del Partido Popular. Dijeron que no éramos capaces de gestionar los fondos o que no iban a existir mecanismos de control. Y lo han dicho porque ustedes, en vez de ver una oportunidad a la llegada de estos fondos, lo han visto como una amenaza para el propio Partido Popular. Ustedes lo llevan muy mal, porque saben que con esta cantidad de recursos va a haber un antes y un después, y como este cambio no lo van a protagonizar ustedes, pues se ponen en contra. Y lo hacen simplemente porque consideran que el poder político les pertenece. Se hacen llamar patriotas, pero hicieron lo posible para que esos fondos no llegaran a la ciudadanía. Se pusieron para que se pusiera en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan que tiene como objetivo modernizar el tejido productivo, la digitalización de las administraciones públicas, crear empleo, reducir la desigualdad y fomentar una economía verde. En definitiva, se pusieron a impulsar la recuperación económica y social y aumentar la capacidad de crecimiento a corto y largo plazo de Canarias. Se opusieron a que en el ámbito educativo recogido en la palanca 7 se pudiese corregir determinados problemas estructurales que hacen que sigamos teniendo altos niveles de fracaso escolar como consecuencia de su alto grado de absentismo escolar. O de que los centros educativos dispongan del plan digital de centro para la lucha contra la brecha digital y la modernización de nuestros centros escolares. A que exista una formación profesional continua desde los niveles educativos más básicos adaptada a las necesidades del mercado laboral. A que se pueda desarrollar programas como el Pro Plus, impulso a la escolarización de chinijos y chinijas de 1 a 2 años, el asesoramiento educativo, ayuda para libros y materiales didácticos que pudiesen favorecer el éxito escolar del alumnado más vulnerable. Se resistieron ustedes a que estos fondos ayudasen a que todo el mundo de educación secundaria obtuviera el título de secundaria como una renta básica en educación, que todos los trabajadores y trabajadoras pusieran de la titularidad o acreditación profesional, que existieran más titulados en enseñanza superior. Se trata, señora consejera, de lanzar un mensaje a la ciudadanía canaria de esperanza frente al negro panorama que nos dibuja la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista está convencido de que Canarias superará todas las adversidades y lo hará porque nosotros sí que confiamos en los canarios y en las canarias y también porque les fue con un gobierno progresista. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el grupo proponente de Nueva Canaria, señor Hernández. Por tiempo de 7 minutos.
Gracias, señora presidenta. Sin duda es tranquilizador para la sociedad canaria escuchar que todos los grupos políticos que conforman esta Cámara creen en la educación. Esto significa apostar por la inversión en la misma. No existe una educación de calidad que no invierta al menos un porcentaje importante de su riqueza. Estamos en un compromiso en Canarias en esta etapa de caminar hacia ese 5% que nos coloca más o menos en la media de los estados de la OCDE. Sin duda, es necesario invertir en educación porque es la única manera de, por ejemplo, mejorar las ratios, bajarlas para dar una educación de calidad, para apostar por la equidad y poder dar oportunidades a los que por alguna razón tienen alguna desventaja, es decir, atender a la diversidad de las aulas. Y hablar de educación y de formación y hablar de una sociedad que avance y que progresa nos lleva
sin duda hablar de la formación profesional. No puede ser que un joven canario no pueda emplearse porque le falta una formación profesional superior o básica para poder insertarse en el mundo laboral. Y los datos apuntan a que la FP es un mecanismo de inserción laboral y lo contrario, y que no tener certificados acreditados ciertos conocimientos te expulsan del mundo laboral. No se me olvida una empresa del sector de la construcción que me dijo un día: no puedo contratar a esas personas porque no tienen un certificado de profesionalidad básico, nivel 1, para subir escalera. Yo no era consciente que para subir una escalera necesitas, hablo de hace una década, necesitas un certificado, que es muy sencillo de obtener si hubiera una apuesta decidida por parte de la de Canarias en este sentido. Por tanto, estamos hablando de algo muy importante si queremos erradicar, y si no erradicar, que parece un objetivo demasiado quimérico, por lo menos disminuir la tasa de desempleo juvenil en Canarias. Y ahora se da unas circunstancias que hace que, por una parte, ese plan de modernización de la FP, anunciado por el presidente, por el señor Sánchez, con una inversión muy importante en el Estado de 1.500 millones de euros, a esa apuesta por la FP, se les, de esos 1.500 millones, a nosotros por población y por territorio nos tocará una cantidad, se les suma esa cantidad de más de 210 millones de euros anunciada. No serán todos para FP, no me quedó claro si ya tienen clara la distribución de los fondos para FP, pero una parte de esos 210 millones entiendo que irán dirigidos a la formación profesional. Por tanto, ahora o nunca, es decir, o ahora hacemos una apuesta real, eficaz y decidida por la formación profesional, o igual dentro de una década ya no se darán las circunstancias. Y apostar por la formación profesional es, sin duda, primero, apostar por más ciclos. Es decir, necesitamos mayor oferta de ciclos formativos en títulos que ya hoy son muy demandados por la sociedad. Estoy pensando en el sector sanitario, la farmacia, todo lo que tiene que ver con actividad físico-deportiva, laboratorios, son ciclos que tienen alta empleabilidad. Hay otros que no tienen tanta empleabilidad, igual hay que empezar a replantearse algo de forma valiente de qué hacemos con esos ciclos que no tienen tanta empleabilidad y que no son tan demandados por la sociedad. Pero bueno, en cualquier caso, sí que tiene que haber una apuesta decidida por aumentar el número de plazas y la oferta en ciertos ciclos, de demanda presente y de la demanda que está ya ahí a puertas y ya no está presente, como tiene que ver con la inteligencia artificial, con la ciberseguridad, la digitalización de mantenimiento industrial, el mundo de los videojuegos o del Big Data. Por tanto, hay todo un mundo de nuevos ciclos que tenemos que empezar a impulsar y aumentar el número de plazas. En estos días, sabiendo que está todo el mundo buscando plazas en FP, te llegan chicos que no pueden optar porque no hay plaza. Aprovechemos la oportunidad que nos abrió el COVID, que hemos fomentado la enseñanza online o semipresencial, para abrir a lo mejor la matrícula a través de esas fórmulas que le darían opción a chicos que no han encontrado plaza en aquellos ciclos que querían estar. Y yo, para concluir, le voy a plantear una serie de cuestiones que ya usted ha apuntado, que es en las que nosotros creemos que hay que orientar los recursos. Por una parte, esta que acabo de insistir, hay que aumentar el número de plazas y la variedad de ciclos para dar oportunidades formativas en aquellos sectores demandados por el alumnado y o demandados por el mercado. Apostar de manera firme por la FP dual, la innovación, el emprendimiento, mejorar de manera sustancial el sistema de acreditaciones de las competencias profesionales. Vamos muy lento en esto, y esto es muy importante. Hay muchos hombres y mujeres canarios que tienen muchísima experiencia laboral, por ejemplo, en el sector de la hostelería, que no lo han acreditado aún. Hay que acreditar esa experiencia laboral. Apostar por la doble titulación. Esto no puede quedar en el mundo privado. Esas pasarelas por las cuales, desde el ciclo formativo, puedes acceder a la universidad y ya te homologan una parte. Estas pasarelas que ya se están dando en las relaciones de FP y universidades privadas, hay que llevarlo a lo público. No puede ser solo que las dobles titulaciones FP, grado, sean solo para el mundo privado. Este es un camino que aún no hemos avanzado lo suficiente. Y, por último, las nuevas titulaciones que planteaba antes para una economía cada vez más digital, una economía cada vez más tecnológica y donde, sin duda, los aspectos medioambientales son cada vez mayor. Miren, en Canarias, afortunadamente, y acabo con este punto, donde conecto el discurso con la experiencia real, estamos haciendo una apuesta decidida desde todos los ámbitos, incluido el sector empresarial, por las renovables. Yo, como saben, por mi condición de alcaldesa, pues cada semana aprobamos licencias. Nunca antes he visto tanta inversión en el mundo de las renovables, tanto fotovoltaicas como eólicas. Por tanto, hay un mercado y hay un tejido empresarial que está apostando por las renovables. Esas personas van a necesitar en los próximos años, no dentro de 25, ya técnicos en renovables. Pues nuestro sistema educativo, nuestro mundo, nuestras instituciones del mundo del empleo deben ir preparando a los jóvenes. No vaya a ser que vayamos a tener que traer de fuera técnicos en renovables porque no hayamos sido capaces de ofertar ciclos en esta materia. Y pongo un ejemplo de esos sectores que están generando empleo, que lo van a generar y en los que tenemos que apostar de manera inteligente para dar más oportunidades y para que nuestra gente joven deje de liderar esa tasa de desempleo, que además sabemos que no es lo que queremos para nuestra tierra, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, sino todo.
Señora consejera, por favor. Sí. Adelante.
Gracias, presidente. Antes me olvidé de darle las gracias a su señoría con respecto a la modificación en el orden del día para poder hacer esta intervención antes que nada. Me espera la reunión con todos los directores y directoras de las zonas afectadas de La Palma, precisamente porque ya hemos terminado todo lo que es el protocolo, el plan de actuación que combina los dos protocolos, el de el COVID junto con lo de las cenizas volcánicas. Así que le agradezco mucho que me hayan permitido intervenir antes que nada. Bien, si me permiten, voy a leer por encima, muy rapidito, cada uno de los componentes que tiene y luego contesto las preguntas de su señoría y de manera especial las de formación profesional. Les decía que el componente 19 era el programa para la digitalización del ecosistema educativo y esto se va a abordar desde las siguientes actuaciones. Se va a dotar al alumnado de dispositivos móviles de conectividad en educación mixta o a distancia, instalación y mantenimiento de aulas digitales interactivas, capacitación técnica al profesorado en los centros con aulas digitales interactivas. Eso es del componente 19, una de las partes. Otra de las partes también que tiene el componente 19 es programas de cooperación territorial de mejora de la competencia digital educativa. Y aquí son dos actuaciones concretamente. El impulso de la competencia digital en los centros educativos con el desarrollo del plan digital de cada centro, que esto lleva a formación de los miembros del equipo de todo el centro, el diagnóstico de la situación, el diseño y también la implementación del plan digital. Y también la formación de competencias digital docente a través de oferta y desarrollo de actividades formativas en los distintos niveles y áreas para todo el profesorado, que es algo muy demandado, y el desarrollo de los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación de la competencia digital docente. Eso es el componente 19. En el 20, lo que les decía antes, era todo lo que tiene que ver con la formación profesional. En esa me detengo al final. En el componente 21 está el programa de impulso de la escolarización del primer ciclo de educación infantil con las nuevas plazas de titularidad pública. Esto es importante destacarlo. Tienen que ser públicas para niños y niños prioritariamente de 1 y 2 años. Aprovecho para explicarles un poco cómo está la situación del 03. Vamos a ver. Les había comentado también en esta tribuna que ya estaba terminado algo fundamental para los ayuntamientos, que hasta el día de hoy son quien llevan las escuelas infantiles. Ha acabado el instrumento de cooperación que va a tener este gobierno con los ayuntamientos. Eso está acabado. Hemos tenido reunión con la FECAN y yo calculo que este mes ya se termine definitivamente. Y por otro lado, el resto, porque el plan de escuelas de 0 a 3 años, evidentemente, no es solamente la cooperación con los ayuntamientos, es mucho más amplio. Ya se está elaborando el currículo, adaptando el currículo y todo el resto que lleva el plan. El compromiso que tenía este gobierno era que hasta el 31 de diciembre tenemos tiempo para presentarlo y también les comenté que antes de todo esto, cuando esté el primer borrador más en serio, se los pasaré a los distintos grupos parlamentarios para que hagan las aportaciones oportunas y, por supuesto, a los colectivos de escuelas. Estamos, eso es en general, y me preguntaban concretamente por las aulas que se iban a adaptar para niños de 2 años. Hemos avanzado bastante, tenemos claramente dónde se van a hacer esas actuaciones. Acuérdense que tenían que ser en centros que tenían espacio suficiente. Ya hay una persona, un equipo responsable, y ha ido centro por centro y hemos cruzado, no se va a hacer en todos los centros, sino allí donde haya necesidad y donde haya centros vacíos. Por lo tanto, estas dos cosas tienen que ser complementarias y eso es lo que se está haciendo. O sea que ahí también estamos avanzando bastante. Y después, la construcción de escuelas infantiles, que también se cargan a esta partida, ¿no? Con respecto a la formación profesional, que era, había también otra cosa que me había preguntado la señora Calzada, con respecto a la creación de las unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado especialmente vulnerable en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en las zonas y distritos escolares. Esas unidades de acompañamiento, tenemos gran ilusión con esto, porque creo que es un déficit importante que tenía educación. Y luego también le dimos mucha importancia al programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa, que era lo que nosotros llamamos los programas PROAPLU. Y ahora ya sí me voy a concentrar directamente en lo del tema de la formación profesional. Sus señorías me habían planteado 2 o 3 cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la FP dual. Hemos dado un impulso importante. Tengan en cuenta que es la primera vez que se pagan becas para los estudiantes de formación profesional. Ha sido este año, el año este que acabamos de terminar, o sea, este curso pasado, y se va a hacer lo mismo en el siguiente. Aquí han aumentado las ofertas de FP dual. El año pasado eran 1.800, este año 2.100, y hay 53 empresas comprometidas. El problema que tiene Canarias, a diferencia del País Vasco, es el tejido productivo de Canarias no se compara, desde luego, con el otro. Entonces, desde luego, es complicado, ¿no?, pactar con las empresas para que haya esta formación. Para eso hemos contratado a 22 prospectores, 22 profesionales en esta materia, para que hagan toda para que indaguen cuáles son las empresas, para que acompañen en ese sentido a las empresas y las entusiasmen, de alguna manera, para que efectivamente podamos hacer la FP dual de estos alumnos y alumnas. Con respecto a otra cosa que les preocupa a todos y desde luego a nosotros, es la acreditación de las personas que han estado trabajando y que no tienen nada que les certifique. Este año la previsión son 8.000 acreditaciones. Tenemos que hacer en este curso 8.000 acreditaciones. Este compromiso es conjunto con empleo. Antiguamente, para acreditar, se hacía una vez o dos al año. Ahora se hace de manera permanente. Por lo tanto, vamos a dar un avance muy importante. Y algo fundamental, porque ya no me da tiempo, que les preocupaba también, yo creo que a todos, incluso a nosotros, que es cómo se van a gestionar estos fondos. Esto es clave, ¿no? Pues efectivamente hay unas unidades administrativas creadas para tal fin y el IPE, que es el instrumento de planificación estratégica. Cada consejería hace el suyo, nosotros hemos hecho el nuestro y ya está aprobado. Por lo pronto, yo creo que era lo primero que teníamos que hacer, y ya digo, está hecho para garantizar que los fondos se gestionan bien con la rapidez que se tiene que hacer y de la manera que se tiene que hacer. Yo espero que todos estos dineros que nos vienen sean aprovechados al máximo por todos los canarios y canarias, y que podamos hacer una base muy importante en todo lo que tiene que ver con la educación en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Hemos finalizado su comparecencia. Y tal y como habíamos manifestado por parte de los grupos parlamentarios, vamos a continuar con las comparecencias de la señora consejera de Agricultura, Pesca y Ganadería sobre la situación, en este caso sobre la situación del plátano de Canarias, IGP, ante la tramitación de la futura ley de cadena alimentaria, a petición del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra don Ricardo Fernández de la Fuente. Adelante.
Gracias, señor presidente, señora consejera. El sector petrolero canario vive sobresaltado y angustiado en los últimos meses. La principal polémica tiene su origen en la masiva protesta de agricultores y ganaderos de toda España a principios de 2020, unas movilizaciones que forzaron una amplia reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, cuya segunda parte se culminará en próximas semanas en el Senado. Esta modificación legal no contemplaba en sus primeras versiones la fuerte competencia de las multinacionales que producen bananas sobre el plátano de Canarias en el mercado español. Además de los bajos precios de este producto en las lineales de supermercados, la aplicación de esta ley, tal y como se pretendía, llevaría a la pérdida del 90% de la producción total por la arbitrariedad de que los precios en origen fueran iguales o superiores a los costes de producción frente a los bajos valores de la banana. Pero este no ha sido el único problema que han tenido que hacer frente a nuestros plataneros. Este mismo verano, los gobiernos de España y Francia, junto a Asprocan y la Asociación de Productores Europeos de Banana, lograron que la Comisión Europea rechazase la propuesta de un país miembro de conceder una suspensión arancelaria a la importación de la banana. Una medida que se proponía aplicar sobre aquellas que, una vez en puerto, no cumplieran con las normas europeas y se destinasen al uso industrial, lo que fue interpretado desde el lado de nuestros productores como una forma por parte de las multinacionales para esquivar los aranceles a la importación de la Unión Europea. En cualquier caso, los aranceles a la importación de banana han caído más de un 53% desde 2010 y en el caso concreto de la banana africana se sitúa en el 75 euros por tonelada. Finalizando el mes de septiembre, la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, con capacidad legislativa plena de modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, mejorar su efectividad tras varios años de funcionamiento, así como transponer la Directiva de la Unión Europea 2019/633. El Congreso adoptaba la provisión en la ley de la cadena de la venta a pérdidas en el último eslabón, lo que supone un cambio sustancial a abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal. Finalmente, tras meses de angustia, de dimes y diretes, de declaraciones opuestas a favor o en contra y de la búsqueda continua de apoyos por parte del sector bastante angustiado por lo que se venía encima, parece que la aprobación de la enmienda transaccional equivalente a la excepcionalidad del plátano en tres preceptos de la Ley de la Cadena Alimentaria en el Congreso de los Diputados, apoyada por la mayoría de los partidos políticos y consensuada con el sector, hubiera puesto fin a esta truculenta historia para nuestro cultivo más emblemático. La enmienda así aprobada contemplaba las condiciones equivalentes a la excepción de la norma que desde el sector y desde el mismo Parlamento Canario se requería para el plátano de Canarias, basado en tres fundamentos: la inclusión de las ayudas en el cálculo efectivo de los costes de la producción, la consideración del precio medio de todas las ventas a todos sus clientes cada año y la posibilidad de concretar el precio de venta después del proceso de maduración. De este modo y esta enmienda, el sector consigue al fin evitar, al menos de momento, la pérdida irreparable del 90% de su producción total, a lo que se obligaría con la ley actual de cadena alimentaria. Permítame decir que, de ciudadanos, en este Parlamento Canaria y tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, continuamos trabajando de forma clara y decidida de cara a la ratificación en el Senado para asegurar que esta aprobación se mantenga hasta el final del proceso legislativo, y así lo hemos hecho saber a los representantes de Asprocan. Pero toda narración tiene su epílogo, y en esta ocasión me gustaría hacer referencia a las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, señor Plana, quien hace escasos días afirmaba en unas declaraciones públicas, las cuales me tomo el interés de transcribir, y cito: una excepción es un tratamiento singular, que es el mismo que ya dije el día 14 de mayo cuando me reuní con el sector platanero en La Palma hace unos meses. Es verdad que hay algunos problemas relativos al cálculo de lo que era el coste de producción en precio y se modificó el texto para ello. También en relación con el cobro de las ayudas del POSEI y de la Unión Europea, también ajustamos el tema y yo creo que efectivamente el texto aprobado es bueno, aunque quizás sufra algún retoque en el Senado. Pero me parece bueno y el sector le parece bien, pues me parece magnífico. Lo que hace falta es que se tenga el consenso del sector, porque también hay voces diversas al respecto. Señora consejera, ¿a qué magníficos retoques se refiere el ministro Plana que va a sufrir el texto aprobado en el Congreso de Diputados, que incluía la enmienda demandada por el sector y apoyada por este Parlamento de Canarias? ¿Cuáles son esas voces que se alzan sus discrepancias frente al consenso alcanzado políticamente con el sector? ¿Y qué demandas concretamente esas voces discrepantes? Señora consejera, permítame decirle que ninguna modificación se podrá llevar a cabo sin perjudicar al sector si no se apuesta claramente y se realizan cambios profundos en esa regulación de los mercados, que en la actualidad está prácticamente desmantelada, así como en el control de las importaciones de terceros países que inundan y revientan nuestros mercados con movimientos desleales que solo benefician a los especuladores y a los intermediarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Señora consejera.
Muchas gracias, señor Ricardo Fernández de la Puente. Bueno, es verdad que estamos otra vez hablando de la ley de cadena alimentaria, ya lo hemos hecho en múltiples ocasiones aquí en el Parlamento, tanto en el Pleno como en la Comisión. Es verdad que en estas últimas tres semanas hemos estado mucho más centrados en las urgencias, que son esa situación catastrófica en la isla de La Palma con respecto al sector platanero. Ahí hemos estado desde el primer momento la consejería junto con la Agrupación de Cooperativas de La Palma, con ACE Palma, trabajando mano a mano desde el primer momento para resolver la situación y las urgencias de cada día. Cuando usted me habla de la ley de cadenas, ¿verdad? Hace dos semanas se aprobó esa ley en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, incluyendo esas peticiones que se hacían desde el sector. Me gustaría hacer un pequeño resumen, que bueno, ya lo he hecho muchas veces, de cómo ha sido esta evolución de la ley. La ley empieza en 2013, en la época del PP, y en 2020, como bien usted indicó antes, después de las manifestaciones, se incluyeron con la vía de urgencia determinadas cuestiones. Unos artículos nuevos que incluían que los precios de venta debían compensar los costes de producción, entre otros. La ley, que es muy positiva en general, porque la ley viene a hacer más transparente la cadena, viene a ordenar la cadena y es lo suficientemente flexible para poder llegar a todos los productos. No, esta ley no solo afecta al plátano, afecta a todos los productos agroalimentarios de todo el país. Por tanto, es bastante flexible. En esa modificación del año 2020 se incluyeron esas cuestiones con las que parte del sector no estaba de acuerdo o no entendía la interpretación que se daba a esos artículos. El Ministerio tiene que aclarar que siempre ha dado la interpretación, por ejemplo, en el caso de los precios, que son precios medios, que no son precios venta-venta, como sostenía la patronal platanera en Canarias. De todas maneras, esa interpretación la ha hecho en muchos sitios públicos, incluso en el Congreso de los Diputados y también en las reuniones con el sector en Canarias y por videoconferencia. Pero de todas maneras, nosotros del Gobierno de Canarias desde el principio trabajamos en intentar aclarar esas cuestiones. Es verdad que desde el Gobierno se apoyó también esa PNL que se presentó aquí, que apoyaron todos ustedes, de pedir la excepción a todos esos artículos, recuerden 9.1c, 9.1j y 12ter, pero también trabajamos desde el Gobierno de Canarias en una vía paralela, que era llegar a un acuerdo de aclarar esos conceptos en lugar de pedir la excepción a esos artículos, de manera que hubiese una disposición adicional para el plátano en esa normativa, en algún lado, donde se especificaran las condiciones específicas nuestras. Por tanto, desde el Gobierno de Canarias siempre hemos favorecido la interlocución entre el sector platanero y el Gobierno de España, como no podía ser menos. Hemos tenido múltiples reuniones en Madrid, hemos propiciado reuniones del sector también con el Ministerio. Trajimos al ministro que se comprometió, como bien usted decía, se comprometió en dos cuestiones fundamentales con el sector en la isla de La Palma. Se comprometió a tener en cuenta el cálculo de las ayudas del POSEI a la hora de calcular los costes de producción, por un lado, y se comprometió a seguir aclarando esa cuestión de los precios medios. Esa cuestión de los precios medios se incluyó en una enmienda que presentó el Grupo Socialista en el Congreso, la 144, aunque seguían teniendo algunas dudas sobre si realmente aclaraba o no la cuestión. Por tanto, en esa comisión de Agricultura, desde el Grupo Socialista del Gobierno, del Congreso de los Diputados, se presentaron dos enmiendas relacionadas con esas dos cuestiones, POSEI y precios medios. Y ahora que hubo una enmienda que salió adelante, que además incluía una tercera parte, que era la flexibilización del momento en el que se establece el precio del plátano durante el proceso de maduración del mismo, que dura unas dos semanas, y que iba en contra del espíritu de la ley del 2013. En la ley del 2013 habla de que los contratos tienen que tener un precio, que tiene que ser fijo o tiene que ser variable. En ese sentido, es obligatorio que en el contrato haya un precio establecido y que en el momento en el que pasa de mano la mercancía, en este caso los plátanos, en el momento en que pasa la propiedad de una organización de productores a un madurador, tiene que estar cerrado el precio, que puede ser fijo o puede ser variable. Puede ser variable referenciado a un índice de precios como existe en otro sector y, por tanto, la respuesta del Ministerio en la isla de La Palma a ese punto fue que había otras fórmulas fuera de la ley de cadena que se utilizan en otro sector de forma rutinaria para solventar esa cuestión específica del plátano. Usted me pregunta qué significan las palabras del ministro. Pues pregúnteselo al ministro. sabemos que la ley todavía no ha llegado al Senado. Probablemente lo hagan las próximas semanas y, bueno, ahí iremos viendo cómo evoluciona la cuestión. Nosotros, desde el Gobierno de Canarias, valoramos muy positivamente lo que pasó en el Congreso, valoramos el apoyo que tuvo esa enmienda y que salgan estas cuestiones adelante, y valoraremos también positivamente que pase lo mismo en el Senado y que podamos cerrar este capítulo de la ley de cadena con el compromiso y con el acuerdo y con todas las personas que están involucradas, los organismos involucrados, satisfechos con la solución. Por supuesto, el Gobierno de Canarias va a estar acompañando al sector en estas cuestiones, como lo ha hecho en otras muchas, desde el mantenimiento del POSEI, en todos los temas que tenemos de investigación y desarrollo con el sector platanero a través del ICIA, con esa mejora de la agilización administrativa de la consejería en cuestiones como los recursos de los beneficiarios del POSEI del plátano, y ahora aún más acompañándolos en todo lo que está pasando en la isla de La Palma, aportando soluciones día a día y trabajando de la mano como tiene que ser y como tiene que ser para el bien del sector. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora consejera. Recordará que hace unos meses la Agrupación Socialista Gomera trajo a esta Cámara una proposición no de ley con las reivindicaciones del sector del plátano de Canarias y conseguimos la mayoría del apoyo por parte de esta Cámara y de sus diputados, algo que agradecemos porque vemos que tenemos una misma política común en la defensa de nuestros productos. Tal y como estaba redactada, pues esa ley de cadena alimentaria en un principio, pues habían algunos aspectos que perjudicaban al plátano de Canarias. Podía destruir entre 100 y 300 millones de kilos al año, en su defecto, o afrontar sanciones millonarias por dicha ley, y lo cual acabaría favoreciendo pues a la banana frente al plátano de Canarias. Estamos satisfechos con que en el Congreso pues se respalde ese reconocimiento de las singularidades de nuestro plátano. Es verdad que no queda exento del establecimiento de un precio mínimo de venta, pero también es verdad, como dijo en su intervención, que se ha conseguido poder vender por debajo del costo siempre y cuando pues la media anual de ventas dé un saldo positivo. Por ahora, con esto el sector consigue pues evitar la pérdida irreparable de hasta el 90% de su producción total. Es verdad que aún falta ratificar esta ley pues en el Senado. Sin este trato diferenciado supondría para nuestro plátano un riesgo de perder hasta 12.000 empleos directos o 4.000 indirectos. También, pues, ese aporte que hace a nuestro PIB de 485 millones de euros. Y también tenemos que tener en cuenta que es el producto que más exportamos en nuestro archipiélago, en Canarias. Destacar también, pues, creo que la labor que han hecho las organizaciones productoras de plátano de Canarias. Se han reunido con nosotros y estoy seguro que con el resto de grupos muchísimas veces. Creo que han liderado pues esa defensa tanto en nuestro archipiélago como también lo han hecho en Madrid. Ahora lo que nos queda es aunar a todos fuerzas, todos aquellos que tengamos representación en el Senado, pues que respalden el apoyo que va a mostrar también la Agrupación Socialista Gomera a la defensa del plátano de Canarias, porque en este sentido tenemos que estar todos unidos y defender lo nuestro. Señora consejera, yo creo que ahora más que nunca, con la situación que está viviendo La Palma, donde tenemos un sector primario que tiene un peso importante en el PIB, tenemos que respaldar más que nunca el plátano de Canarias y quizás fuese buena idea también hacer campañas específicas en el territorio peninsular para el consumo del plátano de Canarias y que para defender los productos de nuestra tierra y defender el trabajo de nuestra gente, sabe que siempre cuenta con nuestro apoyo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Perdón, Podemos, sí, Podemos Canaria. Me saltaba el grupo. Señor Denis. Adelante.
Gracias, señor presidente. El grupo de Sí Podemos Canarias no tiene ningún motivo para estar contentos con lo que finalmente sucedió el otro día en la Comisión de Agricultura del Congreso. Ni más ni menos, se aprobó una enmienda presentada por el diputado Quevedo de Nueva Canarias, apoyada por todos los grupos de la Cámara, excepto el PSOE, a lo cual le pido que se mantenga firme en esa posición contraria, por lo cual los únicos agricultores de todo el Estado a los que se les va a permitir que se les pueda pagar por debajo del coste de producción van a ser a nuestros agricultores plataneros. Eso es lo que aconteció en el tercer punto de la enmienda transaccional el otro día. Por lo tanto, eso que algunos llaman la singularidad canaria es que a los canarios plataneros nos paguen por debajo del coste de producción. Nosotros no estamos de acuerdo y esa no debe ser ningún tipo de singularidad canaria. Máxime, en estos momentos que estamos viviendo, cuando además el 64% del PIB de La Palma es platanero, señoría. Es decir, se ha mantenido una situación como siempre ha estado. Los intermediarios, los maduradores, los gerentes, los comercializadores serán los que digan el precio. Digan el precio 2 semanas, 3 semanas después de entrar en maduración, 1 semana después del proceso de maduración, es decir, el mercado. Lo mismo de siempre. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún motivo para estar contentos. Todo lo contrario. Lo que nosotros entendemos que es la singularidad canaria es la enmienda que el Grupo de Sí Podemos presentó en este Parlamento y que toda esta Cámara votó en contra y que en el Congreso se presenta el otro día y toda la Cámara vota a favor. Aquí votaron en contra y allí votaron a favor. La singularidad canaria para nosotros era que las ayudas del POSEI se computaran y se descuenten para fijar el precio mínimo del kilo de plátano. Aquí me votaron en contra y allí votan todos a favor. Por lo menos podían haber indicado que por lo menos esa propuesta es del Grupo de Sí Podemos Canarias. Porque encima se lo robaron y algún columnista de prensa intentó ningunear esa propuesta cuando además fue aceptada por todos los grupos de la Cámara, incluido el ministro, etcétera, etcétera, señoría. Es decir, que la singularidad canaria a nosotros nos parece que tiene que estar siempre, en todo caso, por encima del coste de producción. El coste de producción de un kilo de plátano ronda en torno a los 65 céntimos, más los 40 de comercialización supone 1,5. Nosotros entendíamos que descontando 31, 34 céntimos, nos quedamos en 70 céntimos, precio mínimo de referencia del primer eslabón de la cadena, con lo cual nos permite competir con la banana. Estamos en el punto 2, eso que algunos llaman precio de medida anual, significa, señoría, ni más ni menos que si un agricultor platanero saca el 80% de su producción cuando el precio está a 80 céntimos, le sale una media anual de 72 céntimos, cubre coste de producción. Pero si un agricultor platanero saca el 80% cuando el coste de producción está a 40 céntimos y el 20% cuando está a 80, le da una media de 48 céntimos anuales y no cubre el coste de producción. Por eso se está produciendo que en Canarias alguna gente está abandonando la platanera. Se esté concentrando en pocas manos. De hecho, ya el año pasado hubo menos solicitantes de ayuda y a nosotros nos parece que eso es lo que se está planteando. Aprobar el punto 3 ya nos parece ya terrible, puesto que además contraviene la legislación y además significa que va a pasar lo mismo que ahora, que a los agricultores plataneros se les va a poder pagar por debajo del coste de producción. ¿Qué es lo que está pasando? Esta semana se estaba pagando la categoría extra a menos de 50 céntimos y los otros a 20 o 10 céntimos, señoría. Esa es la realidad. Y ustedes me dicen que la singularidad canaria es permitir que esa singularidad, que ese hecho tan desastroso para nuestra agricultura, siga sucediendo. Nosotros estamos en contra totalmente. Y esperamos y le pedimos aquí al Partido Socialista que se mantenga firme en ese voto en contra que mantuvieron el otro día esta comisión y esperemos que en el Senado finalmente, y atendiendo a la calamidad que estamos sufriendo, se tenga en cuenta que todos los agricultores del Estado, incluidos los plataneros canarios, tienen que cobrar por encima del coste.
Gracias, señor Denis. Turno para Nueva Canaria, señor Campos. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Pues yo le tengo que decir que desde Nueva Canaria sí estamos orgullosos de que se haya aprobado esa enmienda en el Congreso, hasta el punto de que la presentamos nosotros y que conseguimos aunar a la inmensa mayoría, a una parte, una mayoría de la Cámara. Otros, que en un primer momento pues no la apoyaron, plantearon que había sido por error. Y lo planteamos porque cuando presentamos esa propuesta no es una ocurrencia de Nueva Canaria, ni creo que fuera una ocurrencia de aquellos que le apoyaron, sino era una propuesta que venía respaldada por la inmensa mayoría del sector platanero en Canarias. La inmensa mayoría del sector platanero de Canarias. Somos conscientes de que también hay algunos productores, algunos agricultores que no comparten esta posición. Pero cuando nos hemos ido sentando y hemos ido escuchando las distintas razones que ya hemos expresado en esta Cámara en distintos momentos, plantear que Canarias, su singularidad, como se ha dicho ahora, es que va a poder vender por debajo del precio, a diferencia del resto de agricultores del conjunto de España, es no nombrar dos o tres elementos que creo que son relevantes para saber por qué se toma esta decisión. El primero de ellos, intentar aglutinar al conjunto de los agricultores de España con el del sector platanero, parte de una premisa que deja fuera un elemento esencial, y es que, así como la inmensa mayoría de los productos del sector primario se producen en distintas partes, en algunos casos en todas partes del territorio español e incluso en muchas del territorio europeo, la especificidad del plátano, especificidad de la que nosotros hablamos, la especificidad que sustenta la enmienda que nos pedía el conjunto del sector platanero, es que el plátano de Canarias, las características concretas del plátano que se produce en Canarias, solo se produce en Canarias, en ningún otro lugar. Y el segundo elemento diferenciador es que, aunque a nosotros nos siga pareciendo muchísima la producción de plátano que hacemos en Canarias, cuando la comparamos con la producción de banano a nivel mundial, nuestra producción es ínfima. Se ha puesto aquí algún ejemplo, que yo no digo que en algún momento puntual se produzca, no es todo el año, afortunadamente, si no, obviamente no habríamos apoyado esto, pero yo voy a poner el otro, que además el otro día aparecía en las redes sociales y era muy gráfico. Era precisamente de lo que nos hablaban y nos advertían la inmensa mayoría de los productores que nos pedían que avaláramos esta propuesta. En un supermercado había dos expositores, uno de plátano de Canarias y el otro de banano. Además, explícitamente así se ponía a la venta. El plátano de Canarias a 2,10, el banano a 0,80. Contra eso es imposible, absolutamente imposible, competir, salvo que se exceptúen, como es en este caso, de una forma el que podamos, frente a ese volumen de millones y millones de toneladas que inundan, no nuestro mercado aquí en Canarias, que afortunadamente le damos salida y la gente reconoce el producto y es capaz de pagar más, sino también en esos lugares. Porque es verdad que en esa imagen, el expositor de plátano de Canarias aparecía pues bastante más vacío, afortunadamente, que el del banano. Pero creo que no tengo que decirles que esto es porque ahora hay una sensibilidad especial, que ojalá se mantuviera siempre, pero ahora hay una sensibilidad especial con la palma, que dentro de unos meses es muy probable que el consumidor medio, en un supermercado, fuera de nuestra tierra, ante una oferta de 2,10 del plátano de Canarias y una de 0,80, en ocasiones, desgraciadamente, porque sucede con otros múltiples productos, no atiende ni a la calidad del producto ni a su procedencia, sino exclusivamente a que unos pueden poner el precio más barato porque compiten con armas distintas a las que competirían si no aprobáramos esta enmienda a los productores canarios.
Gracias, señor Campo. Turno para el Partido Popular.
Parte de su consejería no se avanza, sí. Seguimos donde mismo. Como nos ha recordado el señor Ramos Chinea, en el mes de marzo se aprueba en este Parlamento una proposición por unanimidad de todos los grupos donde se pide, se insta a la consejería que traslade al gobierno central una serie de medidas, por así decirlo, para mejorar el funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria, teniendo en cuenta, como ya han dicho los compañeros que se han subido al Estado a hablar, la excepcionalidad del cultivo del plátano. Me gustaría, consejera, ¿qué se ha hecho por parte de su consejería para exceptuar de esta ley a los operadores del plátano de la aplicación de los artículos que hacen referencia a la fijación de los precios de contrato? ¿Qué se ha hecho para que la ley recoja la normativa europea de dar un tratamiento específico a plátano de Canarias por tratarse de una región ultraperiférica de Europa? ¿Y qué se ha hecho, consejera, para exigirle a los productores de terceros países que cumplan las mismas condiciones de producción que nosotros le pedimos a nuestros agricultores y agricultoras si quieren introducir plátano o banana en Europa, porque siempre estamos compitiendo en condiciones desfavorables. Algo que parecía claro, que parecía obvio, y como digo, con el apoyo de todo el Parlamento, ya es la tercera vez que viene a un pleno para que nos explique lo que está haciendo para ello y para, por lo tanto, intentar garantizar la subsistencia de este sector. Hemos confiado en usted esa facultad, la de trasladar o hacer llegar al Ministerio lo que aquí se ha aprobado, y nos surgen dudas, consejera, por ejemplo, cuando vemos que un comunicado de Asprocan del 17 de septiembre, donde cito textualmente, Asprocan desmiente que el PSOE haya presentado una sola enmienda a la ley de la cadena alimentaria que aporte flexibilidad al plátano. Escuchamos ahora aquí, usted considera un discurso totalmente diferente. Son cosas, yo creo, que hacen daño al sector, yo creo que hay que ir juntos de la mano, y estas cosas yo creo que son evitables. Nos da la sensación que usted nos cuenta una cosa aquí en el Parlamento y luego, cuando sale fuera, otra cosa totalmente diferente. No hemos visto la contundencia que se le espera a la hora de defender los intereses de los agricultores y las agricultoras. Estamos hablando, como bien sabe, del sustento de más de 15.000 familias en Canarias. Por tanto, señorías, consejeras, entendemos que no estamos en una época para inventos, debemos andar con pies de plomo, con seguridad, sobre todo a la hora de defender las particularidades del plátano de Canarias, de nuestra agricultura, el clima, el agua, la superficie de cultivo, la lejanía, y esto ahora mismo, la ley de la cadena alimentaria no la recoge, no la defiende. Nos han metido en el mismo saco que producciones agrícolas peninsulares, en las que nada nos parecemos en ellas. Por este motivo, consejera, le continuamos pidiendo compromiso, valentía, firmeza. Le hemos reiterado nuestro apoyo en numerosas ocasiones, pero, consejera, si no cambia de actitud en este asunto, por nuestra parte, se va a quedar sola. Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias, señor Cuadri. Turno para el Grupo Nacionalista Canario, señor Quintero.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señora consejera. Bueno, en primera palabra, yo creo que me subo a esta tribuna en apoyo. Estamos hablando hoy de una ley de cadena que afecta a la agricultura y la ganadería de España. Yo creo que yo me pongo en la piel de los cientos de agricultores y ganaderos palmeros y pescadores palmeros que lo están pasando mal hoy, y que esperemos que esto pase rápido entre todos, que estoy convencido, entre todos, sumando, lo podremos ayudar a recuperar todo el esfuerzo y sacrificio de muchos y muchos años. Hablando de la ley, sí me gustaría matizar algunas cosas. Dicho que es verdad que hay algún sector y algunos agricultores que se han manifestado en contra de esta ley. Yo he hablado con ellos, me he reunido con ellos, y bueno, y respetando su argumentario, sí es verdad que aquí hay dos cosas que hay que diferenciar, para que la gente entienda. Antes el señor Campos lo hacía, yo creo que lo hacía muy bien, y aclarar que el plátano en España solo se produce en Canarias, eso es fundamental. Están todos asociados a una sola organización, esto no pasa con ningún otro producto, y es fundamental también saber que competimos con el resto del mundo, principalmente con Latinoamérica, y competimos en desigualdad de condiciones. Antes decía el señor Campos a 2,10, ya está a 2,15 el plátano de Canarias en la península, como media. Competimos tres veces más de la banana. Se soporta porque el esfuerzo del sector platanero, de la IGP, de los trabajadores del sector platanero en dar un producto de calidad diferenciada, hemos conseguido que la gente lo siga consumiendo, porque evidentemente es mucho mejor. Y eso es un esfuerzo de todos y de todas durante muchísimos años. Pero también es real que cada vez más Europa, desgraciadamente, baja los aranceles a esas producciones, que Europa permite más la entrada de este producto en España, y que podemos dar, con esta ley, podíamos dar y acabar con el sector del plátano. Yo, hay que relatar que el año pasado, en noviembre del año pasado, ya se presentó en el Senado esta enmienda, la tramitación de un real decreto del Gobierno por las manifestaciones de los agricultores, que se aprobó en el Senado, que el Partido Socialista presentó un voto particular para retirarlo, y ahora tenemos la segunda oportunidad. Es verdad que el Partido Socialista presentó una enmienda, señora consejera, pero no fue la enmienda que le pidió el sector, ni mucho menos, lo dijeron ellos directamente. Y es verdad que nosotros habíamos presentado la enmienda, que aquí se aprobó en marzo, presentada por el Partido Socialista Gomera, se aprobó con ningún voto en contra de esta Cámara, que es la que nosotros presentamos, como se aprobó aquí en el Congreso de los Diputados, que después es verdad que la diputada se tuvo que asuntar por motivos de enfermedad, y
Nueva Canaria presentó una transnacional que se aprobó, que es mejor de lo que había, evidentemente, y que bueno, que Podemos y el Partido Socialista votaron en contra, aunque el Partido Socialista después salió al cabo de 2 segundos a decir que era un error. A mí también me pone un poco nervioso las declaraciones del ministro otro día en la televisión canaria cuando lo entrevistaron, porque yo espero que lo que quería decir el ministro aquel día es que como se en la enmienda que se aprobó aquí por este Parlamento sin ningún voto en contra que se va a presentar, ratifique lo que el sector quiere en el Senado y que el Partido Socialista lo apruebe. No que, como evidentemente esa enmienda se aprobó en contra de la voluntad del ministro en el Congreso, la retiremos. Creo que no es el momento de hacer eso, creo que es el momento de ratificar esta enmienda. Esperemos que así lo haga el Partido Socialista y esperemos que así lo hagan los demás grupos que ya dieron su beneplácito. Pero, señorías, la cadena, la ley de cadena tiene otros aspectos que son positivos y nosotros hemos apoyado, pero en este momento creo que tenemos que apoyar a un sector como el sector del plátano, que condiciona y va a condicionar muy mucho lo que aprobemos en el Senado. Y esperemos, señoría y señora consejera, que convenza usted a su formación política para que no modifique o no retire lo que se aprobó en el Congreso por la mayoría. Muchas gracias.
Gracias, señor Quintero. Turno para el Grupo Socialista.
Adelante. Buenos días, señorías. Señora consejera, yo creo que parece que durante la mañana las intervenciones es para demostrar quién está más de acuerdo en tratar al sector platanero de una forma diferenciada. Yo creo que no debemos entretenernos en eso, y mucho menos en la situación en la que están viviendo los agricultores y los productores de plátano en la isla de La Palma. ¿Ustedes se imaginan, señoría, dos asuntos que se han debatido en esta legislatura, las ayudas del POSEI y la ley de cadena alimentaria, que no hubieran tenido el resultado que ha tenido, que no se hubiera mantenido la ficha financiera del POSEI que tanto beneficia al plátano? ¿De qué estaríamos hablando ahora? Y si la ley de cadena alimentaria en este Parlamento se debatió y se aprobó por la mayoría de los grupos políticos, que luego se trasladó al Congreso de los Diputados para que allí se votara a favor, que el Partido Socialista pidió una nueva votación y no se autorizó por la mesa y se dio el error. Si se hubiera autorizado hubiera estado el voto a favor. Aún así se votó a favor del dictamen. No hay ninguna duda, señor Quintero. Y desde luego no vamos a entrar, como digo, en esa discusión. Lo que necesitamos es que estos dos asuntos tienen un resultado positivo. Y gran parte de ese trabajo lo hemos hecho entre todos. Pero fundamentalmente, quien está al cargo de la responsabilidad política en estos momentos, que es esta consejera que está aquí del Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno de Canarias, el ministro que visitó La Palma. ¿Y qué hemos hecho? En resumen, señorías, hemos hecho lo que la mayoría del sector, los representantes del sector, nos han dicho. No hemos hecho otra cosa. Se ha acordado un trato específico al sector platanero, porque desde el Gobierno de Canarias, junto con todos los grupos políticos, se ha hecho una exigencia al ministro y a Europa también. Y cuando hablamos, además de esa competencia que el Partido Popular apuntaba para eliminar, esa competencia de la banana que está entrando de terceros países, efectivamente estamos de acuerdo con eso. El ministro también lo ha peleado en Europa. Y yo animo a los grupos parlamentarios que tienen representantes en el Parlamento Europeo a iniciar o continuar o fortalecer esa lucha para establecer condiciones, iguales condiciones a la importación de la banana. Pero, como digo, nosotros, nuestro apoyo al sector platanero, además ahora con el volcán, otra de los problemas es la comercialización de la fruta, señora consejera, todo nuestro apoyo para que esas ayudas lleguen desde el Gobierno de Canarias y desde el Gobierno de España. Y, como digo, en la ley de cadena alimentaria seguiremos trabajando también en el Senado para mantener lo que el sector ha pedido. Ahora hay que trabajar para que esa aplicación dé el resultado que el sector quiere.
Gracias, señora Ventura del Carmen. Turno para el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, si usted me deja el teléfono del ministro, yo lo llamo, pero seguramente le hará más caso a usted que a mí. Tengo ese convencimiento. Bueno, poniéndonos serios, porque este es un tema evidentemente muy serio, no puedo dejar, al iniciar esta segunda parte de mi intervención, de hacer mención al sector platanero de la isla de La Palma, gravemente afectado por la erupción volcánica. Vaya por delante nuestro cariño sincero, pero también nuestro convencimiento de que la defensa de las excepcionales al plato de Canarias en la ley de la cadena alimentaria es el mejor apoyo a quien representa hasta esta tragedia el 38% de la producción platanera de Canarias. Supone aproximadamente el 50% del PIB insular y el 30% de la población depende de este cultivo. No podemos ser ajenos a la situación de más de 5.300 pequeños productores del plátano y aproximadamente 10.000 familias que directa o indirectamente viven de este cultivo. Los plataneros de La Palma ahora más que nunca reclaman precios justos para sus producciones. En esta fecha, justo cuando ha acontecido la erupción volcánica, las cosechas de las medianías de las islas ya se cortaron y en el invierno es justamente la época de hacerlo en las plataneras que se encuentran en la costa, una de las zonas más afectadas. A esto se añade que muchas de las piñas que tienen marcadas para cortar se encuentran en el mal estado como consecuencia de la lluvia de ceniza y será difícil que cualquiera de las 6 organizaciones productoras del plátano las pueda comercializar. Esto significa que mucho del trabajo llevado a cabo por nuestros productores sea en balde, puesto que difícilmente podrán alcanzar el histórico, es decir, la cantidad de kilos fijadas para que puedan seguir accediendo a las ayudas del programa comunitario Alposei. Esta línea de ayudas, pensada para la financiación complementaria del sector primario de las regiones ultraperiféricas, como el caso de Canarias, viene a compensar nuestra lejanía e insularidad y contempla aproximadamente 41 millones de euros para el cultivo del plátano que se reparten en función de la cantidad producida, siendo este reparto aproximadamente de un 50%, el 6% de los grandes productores y el resto se reparte entre todos aquellos que no son sino pequeñas explotaciones que no alcanzan a más de los 200.000 kilos de producción. Esto da una idea de la angustiosa situación en la que se encuentran a día de hoy muchas familias palmeras que dependen de una ayuda que complemente la que un agricultor cobra entre el 0,30 y el 0,45 euros por kilo y que no llega a cubrir sin este el coste real de producción que ronda los 0,50 céntimos por cada kilo. De Ciudadanos, si bien estamos convencidos de que la ley de cadena alimentaria es un paso adelante, muy positivo y significativo, que viene a defender algo tan evidente como es que nuestros agricultores y ganaderos tengan una retribución digna por su trabajo y que la cadena de valor sea un modelo de competitividad y de transparencia, no por eso dejaremos nunca de reclamar y defender un tratamiento específico que dentro de esta ley debe tener las singularidades del plátano de Canarias. Y demandaremos, allí donde sea necesario, que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España den respaldo efectivo e inmediato a las explotaciones plataneras de la isla de La Palma afectadas por el volcán. A pesar de haber recibido el voto en contra, desde Ciudadanos también celebramos el posterior apoyo público del Partido Socialista, una vez finalizado la votación, rectificando así su voto y posicionando a favor de la aprobación de dicha enmienda. Es este un posicionamiento relevante, pues nuestro compromiso con el mantenimiento de la enmienda en la próxima tramitación de la misma de la ley en el Senado. De igual modo, querría hacer un llamamiento a Podemos en Canarias, a unirse al resto de fuerzas políticas del país y posicionarse públicamente a favor de la modificación aprobada. Todos los grupos parlamentarios y todos los representantes sectoriales hemos mantenido una más que intensa actividad a lo largo del último año y medio, por lo que ahora es justo reconocer y agradecer que finalmente las razones objetivas que se han venido apuntando por parte del sector hayan logrado convencer a la amplia mayoría de grupos políticos de nuestro país. Ha sido un proceso largo y complejo y ha sido clave, permítame decirlo, el compromiso de este Parlamento que alcanzó su voz mayoritaria a favor de la causa del plátano de Canarias y así el apoyo también público de la ciudadanía de Canarias en defensa del plátano. La aprobación de esta enmienda y el compromiso público de las fuerzas públicas alivia al sector de daños irreparables, sino que en este momento de crisis sobrevenida por la erupción volcánica además permitirá centrar todos nuestros esfuerzos en la máxima prioridad que no es otra que resolver los problemas y las necesidades agrícolas más urgentes en la isla de La Palma. Señora consejera, ¿se ha fijado ya una reunión específica con el ministro de Agricultura, más allá de las videoconferencias que todos conocemos, para centrar la próxima colaboración en atender las necesidades más urgentes de los agricultores, ganaderos y pescadores afectados de la situación de emergencia de La Palma? Voy concluyendo, señora consejera. Desde Ciudadanos abogamos por todo aquello que conduzca a proteger y defender una renta digna para los productores del plátano, no solo un precio mínimo, y precisamente por eso apoyamos desde el minuto uno la excepcionalidad de esta producción, de esta futura ley de cadena alimentaria. Entendíamos, y así lo entendemos, que la aplicación de esta ley, tal y como se pretendía llevar a cabo, nos conduciría a una situación de retirar una cantidad tan grande de fruta que acabaría destruyendo a los mismos productores a los que esta ley pretende proteger. Es inexplicable que hayamos perdido tanto tiempo y esfuerzo en intentar explicar que el establecer algunas normas en la práctica real no solo no beneficia a los productores, sino que les perjudica gravemente, mientras contemplamos impotentes como en el mercado español bananas de terceros países que incumplen normativas, aplican, se benefician de las políticas que además son favorecidas por el propio Gobierno de España. Es por todo esto que desde mi formación política en el Congreso de los Diputados y en el Senado ha dejado claro siempre su total apoyo a la enmienda transaccional incorporada a la nueva ley de cadena alimentaria y así continuará haciéndolo, reconociendo la singularidad del plátano de Canarias y del mismo modo y manera le pedimos que así hagan el resto de los partidos políticos con representación en ambas cámaras. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. Turno para de cierre para el Gobierno, señora consejera. Cuando quiera.
Y muchas gracias a todos por sus aportaciones. Es verdad que siempre hemos hablado aquí también que el mercado hortofrutícola, la comercialización de estos productos es muy compleja y es muy diferente al resto de productos que no son perecederos. En el caso de las frutas y hortalizas estamos expuestos a muchos vaivenes en el mercado, no solo en el plátano, que evidentemente compite contra grandes multinacionales. El resto también de productos hortofrutícolas y de la alimentación en general se ve afectado por estas cuestiones, ¿no? Por las vaivenes en la oferta y la demanda, por la competencia con otros productos de terceros países, pero también incluso productos europeos. Las papas españolas compiten con las francesas, las manzanas con las italianas. Es decir, que es un problema que subsiste en este sector y es uno de los factores que hacen que los precios sean tan volátiles y que sea tan difícil la comercialización y que, por tanto, a veces sea necesario una ley que venga un poco a regular esas relaciones entre toda la cadena, ¿no? Intentar evitar los abusos por parte de la parte de la comercialización respecto a la parte de la producción, ¿no? Y darle más peso al productor del que ha tenido hasta ahora. Yo no pongo en duda el apoyo del ministro a Canarias en general, al sector agrario en Canarias en general, creo que lo ha demostrado suficientemente, ¿no? En el POSEI creo que fue España el primero que en aquellas reuniones en Bruselas y Estrasburgo fue el primero que peleó y convenció también a Francia, que estaba un poco rezagada, de que se sumara al apoyo a ese recorte del POSEI. Recuerden, ahora lo damos por hecho, pero en aquel momento fue una batalla compleja que supuso muchas horas de negociación y de bloqueo en el resto de la política agraria común. Es decir, que fue una cuestión que, siendo menor para Europa, mayor para nosotros, sí que supuso un bloqueo en el resto de toda la negociación. Por tanto, yo creo que lo ha demostrado de sobra con eso, también con su implicación ahora con lo que nos está pasando en La Palma. De hecho, mañana estará de visita en la isla de La Palma para poderse reunir en persona con todos esos sectores. Lo hicimos la semana pasada por videoconferencia por problemas con el aeropuerto. Y mañana tendremos la oportunidad de hablar de las ayudas, de las herramientas, de los instrumentos, como por ejemplo apuntaba el señor Chinea, ya el ministro se ofreció al sector incluir esas en las campañas de alimentos de España, una campaña específica para el plátano para los próximos meses. Y el día de mañana podremos hablar con el sector tanto de esta cuestión, que es la prioritaria, la de la situación en la isla de La Palma, como también del resto de dudas que tenga el sector platanero, que entenderé que también estará incluida la parte de cuál va a ser la tramitación en el Senado de la ley de cadena alimentaria. Al señor Kadri le diría que quizás no me ha escuchado que cuando me pregunta qué hemos hecho el Gobierno de Canarias. Yo creo que lo hemos explicado aquí y en la Comisión de Agricultura, y también lo expliqué antes, ¿no? Todas las cuestiones que habíamos hecho durante este más de año y medio, ¿no? Junto con el Ministerio, junto a Asprocan, que ha sido un trabajo arduo y continuado en el tiempo, ¿no? La última reunión que tuvimos fue justo una semana antes de la aprobación de la ley, justo la semana antes de la erupción del volcán, que estuvimos en Madrid con el gabinete del ministro para seguir insistiendo en perfilar esas enmiendas que finalmente también el Grupo Socialista presentó, incluyendo dos de las tres peticiones de Asprocan. La tercera no se solicitó porque entendían que había cierta inseguridad jurídica, como expliqué antes, iba en contra del espíritu de la ley del 2013, bueno, de los preceptos de la ley del 2013,
Y ciertamente esa fue la enmienda que se presentó por el Grupo Socialista. Es decir, que el sentido del voto creo que estaba a priori claro. Si presentaba una enmienda en la que los dos puntos estaban a favor, entiendo que sí fue un error en la cuestión que pasó en el Congreso, ¿no? Y la voluntad del Partido Socialista sigue siendo apoyar al sector, apoyar a todo el sector. Es verdad que cuando se habla de que los productores no pueden cobrar por debajo del precio de coste, a veces se hace un poco de demagogia, y a veces entiendo que se generaron ciertas falsas expectativas a la hora de hacer la medida de medidas urgentes en esta ley en el 2020, porque la realidad del sector y la realidad del mercado es la que es. Los precios oscilan, a veces están por encima del coste de producción y a veces están por debajo, pero no en el plátano, en todos los productos agroalimentarios. Y es la media lo que finalmente te permite tener beneficios en esta actividad. Por tanto, eso ya está reflejado en la ley, se aclara aún más en la cuestión del plátano, en esa disposición adicional, pero ya está incluida esa interpretación en la ley. Es decir, todos los productores, no solo los plataneros de Canarias, todos los productores pueden vender a pérdidas puntualmente si al final del ciclo económico tienen beneficios por su producción. Me gustaría dejarlo claro porque yo creo que ha habido mucha demagogia con esta ley, ha habido muchos mensajes contradictorios que han llegado al sector. Y creo que lo correcto es plasmar la realidad, ¿no? Y la realidad es que el sector puede seguir trabajando en condiciones normales como lo ha hecho hasta ahora. El sector es un sector rentable, a pesar de las dificultades, está haciendo un buen trabajo. A pesar de competir con grandes multinacionales, ha conseguido seguir peleando y defendiendo su cuota de mercado. Ahora nos enfrentamos a otro problema sobrevenido y creo que también conseguiremos superar esta crisis volcánica en La Palma y, por tanto, de ahí todo el apoyo del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, para que así sea. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Por acuerdo de la Junta, hemos decidido pasar a la siguiente comparecencia, también a cargo de la consejera de Agricultura, pero no sería la del debate acumulado, que llevaría un tiempo bastante extenso. Por lo tanto, pasaríamos a la comparecencia a cargo del Grupo Popular, la 854, a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre las medidas de planificación elaboradas para el sector ganadero de Canarias. Cuando quiera, señor diputado, por tiempo de cinco minutos, perdón.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Hoy hemos pedido esta comparecencia, pues, de usted, que es la máxima responsable, para que nos explique las medidas y la planificación adoptada para el sector ganadero en Canarias. Hace dos años, en esta misma Cámara, en el mes de septiembre del 2019, usted comparecía para hablarnos de los objetivos del plan de trabajo y de la agenda legislativa. Les invito a ver esa comparecencia porque nos da una foto fija del punto de partida y de lo que se pretendía y se pretende hacer. Hace dos semanas incluso, aquí en esta Cámara, se debatía también la problemática, una de ellas, que estaba asfixiando al sector ganadero. No me refiero al retraso en los pagos de las ayudas, tampoco me refiero a las graves problemáticas existentes en los mataderos insulares de Canarias, que causan pérdidas de ventas al sector. Tampoco me refiero a la falta de infraestructuras para dar servicio a la ganadería de pastoreo, empujando a su desaparición en muchas islas o a la pérdida de ese relevo generacional. Tampoco me refiero al retroceso grave de nuestra cabaña ganadera en los últimos años, al aumento de los costes de producción o a la subida de los insumos, el acero galvanizado y los elementos usados en actividad. Hace dos semanas, fíjense si hay problemas en el sector, que hablamos de la subida en el coste de la alimentación, que supone un 70% de los costes en una explotación ganadera. Pues bien, hoy hemos pedido esta comparecencia para que nos hable de esa planificación y de las medidas que va a adoptar, porque el sector ganadero está herido de muerte, y está herido de muerte porque seguimos sin saber frenar ese retroceso y evitar esa desaparición de este sector tan importante en todas las islas. Mire, y le voy a poner unos datos que usted conoce, porque son de su consejería, para que tengamos todos los diputados de esta Cámara una radiografía de lo que está pasando con la ganadería en Canarias. Mire, en los últimos 20 años hemos perdido en Canarias 2.035 cabezas de ganado bovino, 45.334 cabezas de ganado caprino,
32.671 cabezas de ganado porcino. Actualmente el censo de ganado porcino en Canarias es de 40.000. Fíjense si es una cifra importante. 177.000 aves y 244.000 cabezas de ganado cunícola. En los últimos 10 años, para ser más concreto, han cerrado 18 explotaciones ganaderas de vacuno, 7 en la provincia de Las Palmas, 11 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 1.900 cabezas perdidas. 39 explotaciones de caprino, 25 en la provincia de Las Palmas y 14 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 17.000 cabezas menos. 29 explotaciones de porcino, 21 en la provincia de Las Palmas y 8 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 3.780 cabezas menos. 9 explotaciones de aves de puesta, 5 en la provincia de Las Palmas, 4 en Santa Cruz de Tenerife, con 200.000 cabezas menos. 27 explotaciones cunícolas menos, 14 en una provincia y 13 en otra. Pues bien, señora consejera, estos son los datos y la radiografía del sector ganadero de las Islas Canarias. Y es importante que los tengamos todos presentes, porque vista esto, y visto que todavía no sabemos si existe un plan estratégico ganadero que haya sido actualizado con respecto al anterior, que no sé si se ha aprobado, del año 98, 99, 2000, pues queríamos saber qué necesitamos hacer, señora consejera, qué tiene previsto hacer usted y los consejeros que vengan después de usted para revertir estos datos. ¿Qué medidas se han adoptado en estos 2 años para revertir el cambio? Esto no corresponde exclusivamente a su legislatura. Ya le digo, vengo datos de hace 20 años, de hace 10 años, y podríamos hablar de los últimos años. Pero hay una serie de cuestiones que están en el aire y que desde el sector se preguntan qué medidas se han adoptado para frenar este cambio, qué medidas van a adoptar para mejorar el funcionamiento de los mataderos insulares, cómo vamos a asumir el problema crónico ya de los costes de alimentación. Y me gustaría saber, pues, en base a todo esto, qué medidas se han adoptado también incluso, señora consejera, para cuestiones de formación, concretamente el sector ganadero, evitando esas listas de espera donde se queda tanta gente joven fuera. Y sobre todo, ya le digo, ¿cuándo tenemos previsto aprobar un plan estratégico? Usted había colocado en el plan Reactiva de Canarias unos 300.000 euros, de donde entiendo que pretendía sacar pues estudios para esto, pero llevamos 2 años de retraso y el sector ganadero no puede esperar más. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno, señora consejera, por tiempo de 7 minutos.
Adelante. Sí, buenas tardes. Efectivamente, señor Casañas, la situación del sector no es buena, no lo es ahora, pero hace 20 años que no lo es. Esa línea descendente que usted ha explicado, que pasa como con otros sectores, por ejemplo, con el sector tomatero, ¿no?, que han ido poco a poco bajando los números de cabezas de ganado y de explotaciones ganaderas, con muchísimos problemas alrededor, ¿no? Es decir, eso no viene porque sí, sino porque hay muchísimos problemas a los que se enfrenta, ¿no? Es verdad que hasta ahora no ha habido una política, una planificación real en Canarias sobre la ganadería. Yo creo que siempre ha parecido que iba como una parte secundaria del sector primario, ¿no? Pero tenemos muchísimos problemas, usted ha nombrado alguno de ellos, pues la dependencia a esos insumos que tenemos que importar, como los forrajes, que nos está pasando tanta factura ahora. Nuestras explotaciones, que suelen ser pequeñas, poco competitivas, suelen ser un complemento de renta también, o sea, parte de explotaciones familiares, tradicionales. También tenemos muchos problemas para competir con las producciones que vienen de fuera. Nos pasa otra vez lo mismo que hablábamos antes con el caso del plátano. Producciones que vienen refrigeradas y sobre todo congeladas con apoyo de diferentes ayudas como exenciones fiscales de la IEM. También tenemos una débil asociacionismo en este sector. Igual que en la agricultura y en la pesca hay más desarrolladas figuras de cooperación, es verdad que en el sector ganadero le falta ese asociacionismo y esa representación frente a la administración para defender de forma más fuerte sus reivindicaciones, ¿no? Y también la parte territorial de Canarias, que siempre es tan compleja, también afecta a la ganadería. Sin embargo, nosotros queremos ver la parte positiva de las posibilidades que tenemos también para poder seguir desarrollando nuestra ganadería con esas razas autóctonas que tenemos, que tienen tanto valor genético y tanto valor de diferenciarse con respecto a los productos globalizados. También es nuestra gran tradición ganadera, la buena situación sanitaria que tiene nuestra cabaña, y también esos productos de alto valor añadido que tenemos en Canarias, como pueden ser el queso, que es la parte de que da rendimiento y da valor a todo el sector. Ciertamente es un problema complejo, este el que tiene la ganadería, que también necesita de diversas medidas, complementarias todas ellas. Usted me hablaba del plan ganadero, sí, efectivamente teníamos una aplicación presupuestaria para eso. Estamos haciendo un estudio con un encargo a través de ese plan, un plan operativo de desarrollo ganadero, que lo hemos metido paralelamente a las directrices de ordenación del suelo agrario. Recuerden que en esas directrices que vienen dadas por la ley del suelo hay un reglamento de las DOSAs que viene a regular y a normalizar todas las condiciones, tanto en agricultura como en ganadería, para los proyectos técnicos normalizarlos a nivel regional. En ese sentido, estamos trabajando en esa parte del plan operativo ganadero para normalizar y hacer de manera igual en todas las islas los preceptos técnicos que necesita cualquier proyecto de explotación ganadera, que no dependa de los planeamientos municipales, sino que sea a nivel regional. Eso facilitaría mucho la parte de la normativa territorial, que tantos complejos y tantos problemas nos da de inseguridad jurídica. Cuando hablábamos también de la parte territorial, hablamos de la legalización de explotaciones ganaderas. Hace 18 meses, un poquito más quizás, cuando cogimos todos estos expedientes que estaban en papel, 1.000 expedientes en papel, de los que quizás unos 300 solo tenía la solicitud de inicio, ni siquiera tenía nada más en el expediente. Hemos estado ordenando, mejorando. Para eso hemos incrementado también las encomiendas a GESPLAN para ayudarnos a tramitar todas estas cuestiones, para ordenar todos esos expedientes y poder dar solución a esas explotaciones ganaderas que están en ese limbo jurídico y que, evidentemente, esa ley de medidas urgentes no dio el resultado esperado. Con esos 1.000 expedientes se han resuelto unos 100 en los últimos 10 años. Estamos en disposición de aquí a final de año de resolver otros 100 y vamos puliendo. Hemos hecho un filtro de todos aquellos expedientes que sean cerca de 400, que bien porque esas explotaciones han cesado, bien porque se han reciclado otra cosa. Hemos cerrado esos expedientes y estamos trabajando en aquellos que están completos. Estamos trabajando en aquellos que están completos, que están. Se está solicitando todas esas cuestiones relativas a las modificaciones que causan las explotaciones ganaderas para poder dar la legalización. Y también. Además también en la ley de medidas urgentes del COVID incluimos una cuestión fundamental que era un cambio de regulación para la legalización de explotaciones ganaderas. En ese sentido, después de la comisión bilateral que hubo en mayo con el Ministerio de Transición Ecológica, hemos llegado a unos acuerdos que benefician en mucho al sector ganadero de Canarias, en el sentido de que esos trámites van a cambiar. La regulación nueva la tenemos en ese boletín de mayo. Se simplifican los trámites, se simplifican y se acotan los tiempos que tienen las administraciones para responder a las solicitudes de la Consejería de Agricultura para poder tramitar esos expedientes. Se solicita que en el inicio del expediente esté ya el expediente completo, con el proyecto completo, para agilizar los trámites. Y se da también unas resoluciones finales para que se puedan optar a ayudas del PDR para poder hacer esas obras necesarias para ponerse en las condiciones que nos sectoriales para poder darles esa autorización de legalizar la explotación. Es decir, que se facilita todo el trámite para darle seguridad jurídica y por fin poder tener muchas más explotaciones dadas de alta y que puedan tanto poder hacer cuestiones tan básicas como solicitar ayudas, como hacer compraventas de las explotaciones, etcétera. Hay muchas más cuestiones que, no siendo de planificación específica, sí que estamos realizando para impulsar el sector. Se las comentaré en la segunda intervención. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno para el grupo mixto. Señor Fernández de la Puente.
Gracias, señora presidenta. señora consejera. En Canarias llevamos tiempo hablando y abogando por un modelo de producción ganadera diferenciado, sostenible y de calidad, que apueste por el bienestar animal y la seguridad para los consumidores. Igualmente, todos somos conscientes de la importancia del sector primario, tanto desde el punto de vista económico como social y medioambiental, especialmente en su labor como conservador del paisaje y el ecosistema, importancia tal que incluso nuestro archipiélago cuenta con razas autóctonas catalogadas. La nueva orientación de la política agraria común, la que va a convertir también en una herramienta para respaldar a los profesionales agrarios en su transición hacia un modelo de producción más sostenible, puesto que al menos el 40% del presupuesto va a estar destinado a la arquitectura verde. El sector ganadero se hace imprescindible que Canarias esté también situada para afrontar esas transformaciones. Se han de abordar ya, y sin más dilación, muchos de los compromisos sanitarios, ambientales y de bienestar animal. Es de justicia poner en valor la labor de nuestros ganaderos, de unas explotaciones profesionales y familiares que necesitan reconocimiento y apoyo, dado las singularidades y condiciones en las que realizan su trabajo en un territorio tan específico como es el nuestro. No podemos obviar que nuestra política agraria común, el incremento de un 15% de las ayudas asociadas que beneficiarán sobre todo al sector ovino, caprino y vacuno. De cara al futuro, entendemos que uno de los más importantes retos que tiene el sector es conseguir más valor, para lo cual resulta esencial la innovación y la digitalización, novedades que muy poco a poco se van convirtiendo ya en realidad. Por último, se hace necesario instrumentos legislativos que apoyen a los agricultores y ganaderos, y por eso la importancia de no olvidar la Ley de la Cadena Alimentaria, que plantea ya desde como sus objetivos que los agricultores y ganaderos estén mejor retribuidos y conseguir que dentro de la cadena se obtengan mayor valor y que se haga un mejor reparto a todos los niveles. De Ciudadanos apostamos por medidas y ayudas que contribuyan a que nuestros ganaderos puedan acometer obras de mejora, ampliación de las instalaciones de las explotaciones ganaderas, innovaciones dirigidas al ahorro energético, al consumo del agua, a la mejora de la gestión de residuos o a la adquisición de bienes y equipos para sus instalaciones. Sobra decir que con todo este apoyo no hacemos sino compensar los costes y riesgos que nuestros profesionales deben afrontar para modernizar sus modelos de negocio y, además, teniendo muy presente que para Canarias es fundamental que sus explotaciones se transformen para de este modo ser más competitivas, ya que su éxito repercute directamente en el peculiar modelo de economía circular de unas islas ultraperiféricas como son las nuestras. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chiné.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, si la situación para el sector ya es complicada, señora consejera, pues imaginamos también para los ganaderos de La Palma, de su isla, pues por la que están pasando. Son pequeñas explotaciones que en muchos casos también pues lo que forman es como un complemento para su economía, y hemos visto pues cómo este volcán ha destruido ese suplemento que les ayudaba para subsistir. Es verdad que la situación es muy complicada. Tenemos que tener en cuenta que ya no venden los productos como los vendían antes. Aún así, tienen que seguir cuidando de los animales y, por tanto, eso supone un sobrecoste, ya que no reciben pues el dinero que recibían, esa renta por la venta de sus productos. Nosotros creemos desde nuestro grupo que hay algunos pues problemas para el sector que deberíamos intentar de alguna manera paliarlos o solventarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de algunos productos concretos como son la leche o el queso, que tienen pues una gran cantidad de productos en el mercado, tenemos que mirar por la defensa de nuestros productores de leche y queso. Quizás ahí debemos poner algún mecanismo en marcha, ya sea pues con la rectificación de la IEM o en el REA, pues para evitar que se compita y arruine la producción local y que se produzcan pues también los acaparamientos de pienso, que también es uno de los problemas del sector. Por otro lado, creo que el gran problema que están teniendo las ganaderías en las islas y que cada vez tienen un menor pues peso en el sector primario también es esa dificultad para poder ampliar esas instalaciones o incluso para tener un permiso para instalarlas desde un inicio. Creo que son obstáculos burocráticos que tenemos que solventar y ahí juega un papel fundamental también las directrices de ordenación del suelo agrario, que deben completarse y trabajarse de forma transversal con otras consejerías, pero es un trabajo que no puede esperar, porque tenemos pues jóvenes emprendedores que quieren montar su negocio y que quieren apostar por la ganadería de forma para ganarse la vida, y en este sentido tenemos que estar de su lado y echarles una mano. Otro de los problemas que se encuentran pues es con la formación. La formación no se reparte igualitariamente en todas las islas. Y lo que sí creíamos que sería esencial también a aquellos donde no pueden desarrollar esa formación en su propia isla, que por lo menos tuviesen becas para poder llevarla a cabo. Creo que estos cursos y la formación es esencial para la profesionalización del sector y, por supuesto, también para garantizar el relevo generacional. Y creo que debemos contar con los cabildos, sobre todo para la formación de los cursos.
Gracias, señor diputado. Turno para el grupo Si Podemos Canarias. Señor Denis.
Adelante. Gracias, señora presidenta, señora consejera. Bueno, yo creo que históricamente, pues como usted ha señalado y también lo ha señalado el portavoz del Partido Popular, tenemos un problema serio, y ahí están los datos de la disminución de la cabaña ganadera, ¿no? Es verdad que en los últimos 10 años se ha disminuido casi un 39% de las cabezas, ¿no? Las cabezas de ganado, y eso significa que además cuestiona seriamente todo el esfuerzo que se está haciendo, y me parece que aquí estamos, sí hay bastante unanimidad en avanzar hacia la soberanía alimentaria y avanzar también hacia el consumo de kilómetro cero. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. En diferentes estudios que se han hecho, estos los ganaderos señalan básicamente una serie de problemas también, no solamente burocráticos a la hora de legalizar las explotaciones, sino también urbanísticos, ¿no? Es verdad que siempre la ganadería ha estado un poquito, digamos, condenada al ostracismo, incluso cuando el incremento demográfico impone una serie de condiciones urbanas, parece que los últimos, los que siempre sobran, los primeros que hay que cuestionarles su propia existencia a los ganaderos. En la laguna hemos tenido bastantes problemas, como una zona bastante ganadera de toda la vida. La impronta de muchos chalés y zonas residenciales ha terminado, digamos, judicializando casos y cayéndole encima a los ganaderos de la zona, ¿no? Cosa que nos parece absolutamente injusta, también inapropiada, y no nos parece que sea el camino, ¿no? Luego también siempre hemos tenido un problema históricamente con el asunto de la importación, Estamos a decir, una de las quejas también que plantea este sector, igual que otros sectores, es la importación tremenda y abusiva de carne respecto a la producción local, con lo cual difícilmente se puede competir. Recordemos que el REA, el régimen específico de abastecimiento, está también básicamente para garantizar la producción local. En ese sentido, nos parece a nosotros que es importante modificar todo lo necesario para que los dineros, digamos, y el objetivo sea favorecer la producción local. Máxime cuando una parte importante del régimen específico de abastecimiento se basa en la importación de insumos, ¿no? Yo de todas maneras quiero plantear aquí en esta tribuna la necesidad urgente de revisar el criterio de participación dentro de la mesa del REA. A nosotros nos parece importante que los ganaderos estén representados en la mesa del REA. Lo hemos planteado en varias ocasiones y nos parece que es algo que este gobierno no puede dejar de pasar esta legislatura, ¿no? Es importante que las diferentes representaciones de ganaderos de Fuerteventura, Agate, etcétera, las que pudieran existir, tuvieran una representación, puesto que se decide bastante de su futuro en esa mesa, que ya digo, uno de los problemas principales es todos los problemas que tienen que ver con la importación. Y luego tenemos otros problemas, si me permite, señora presidenta, un segundito solo. Creo que tenemos otros problemas asociados también al relevo intergeneracional, pero hay una cuestión que es evidente que tenemos que señalar aquí, y es que teniendo, digamos, la fama, ¿no?, el prestigio que tiene, y digamos, el amor que siente nuestro pueblo por el consumo del producto local, además la gente lo valora, pues ¿cómo es posible que esté en una situación como está la situación ganadera? Pues que ese aspecto positivo
es totalmente contrarrestado con la competencia que tenemos totalmente por las importaciones, ¿no? Y luego, por otro lado, también señalar que en el POSEI, cosa que todos hemos aplaudido aquí, es verdad que el sector ganadero no sale bien parado en las ayudas. Es decir, proporcionalmente las ayudas del POSEI están muy escoradas hacia un lado y el sector ganadero realmente, en fin, recibe pocas ayudas, y es un factor también que explica este descenso.
Gracias, señor Denis. Turno para Nueva Canaria, señor Campo. Adelante.
Gracias, señora presidenta, señora consejera. Desgraciadamente, este sector es uno de los más afectado históricamente. Y digo históricamente porque, obviamente, si a alguien tenemos que dirigirnos en este momento, y me parece bien por parte del Partido Popular, es a quien tiene la competencia en este instante, pero precisamente en su intervención hacía alusión a esos 20, y yo me atrevería a decir incluso un poco más, de años de declive de un sector, el ganadero, en Canarias. Muchísimas son las razones. El señor Denis apuntaba a una importante en la que las propias administraciones públicas tenemos una responsabilidad. Y es que a la hora de hacer los planeamientos, la expansión de nuestras zonas residenciales, en muchas ocasiones no tenemos en cuenta determinados problemas. Empezamos a crecer, se generan urbanizaciones cerca de ganadería y cuando empieza a llegar el olor, pues los que sobran no son los últimos que llegaron. Pero hay otro elemento que es importante. Todos los que tenemos relación con el mundo rural recordamos, le hablo de Temisa, el pueblo donde yo crecí durante muchos años, pues prácticamente todos nuestros mayores, nuestros viejitos de allí, pues tenían sus 2, 3, 4, 5 vacas. Y o bien porque fueron ellos desapareciendo, lamentablemente, o porque ya no podían atender los animales, esas 2, 3, 4, 5 vacas, las tres cabritas, poco a poco fueron desapareciendo. Y esto, en ocasiones, cuando empezamos a sumar, estamos hablando de cientos y cientos de nuestros mayores que empezaron a dejar de atender esas cabezas, que al final suman centenares y centenares, y en algunos casos miles de cabezas, que también se han ido perdiendo a lo largo de este tiempo. Y luego, evidentemente, ya entramos en la parte más de la propia administración. Problemas burocráticos en ocasiones, las dificultades de ir adaptándose a las distintas normativas de todo ámbito, medioambiental, de bienestar animal, arquitectónicas, en definitiva, todas las que pueden propiciar el que las explotaciones ganaderas puedan funcionar y, en algunos casos, a pesar de que llevaban muchísimo tiempo, legalizarse al amparo de la nueva normativa. Todos estos elementos, si además le añadimos que estamos sufriendo un crecimiento brutal, bestial, como vimos en el anterior pleno, del precio del alimento de nuestro ganado, pues al final va siendo el cóctel perfecto para que aquellos valientes, y aquellas valientes, porque las hemos tenido también en la Comisión de Agricultura, mujeres ganaderas, al final empiecen a cuestionarse seguir manteniendo. Y luego hay un último elemento, y es el que depende un poco más de todos y cada uno de nosotros, ¿no? El del consumir el producto local. Por tanto, estamos ante un problema muy serio, profundamente serio, en el que tenemos que intentar abordar la más inmediata en este instante. Obviamente pasa precisamente por intentar abaratar de alguna forma la materia prima, que viene a representar casi el 70% de del coste de producción de un ganadero, y es la alimentación. Buscar todos los mecanismos posibles a través de ayudas, subvenciones, a través de asesoramiento específico para que ni una sola explotación ganadera se abandone. Y buscar mecanismos para, si alguna es absolutamente inevitable, que no pueda permanecer en el sitio que esté, pues podamos ir hacia otro lado. Pero me gustaría terminar con una noticia positiva. La hemos vivido recientemente, la inauguración, aunque ya llevaba un tiempo funcionando, de una explotación ganadera en la isla de Gran Canaria, que viene a recuperar además una marca simbólica como es Sandra, en la que más de 300 cabezas de ganado, en este caso más de 300 vacas en el parador de las vacas, pues dan una demostración de que se puede. Es difícil, pero se puede.
Gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Nacionalista. Señor Cabrera. Adelante.
Buenos días, presidenta, consejera. Vamos a ver, señores y señores, grupos que apoyan al Gobierno de Canarias. Está bien, el sector viene mal, tiene coyunturas, pero vamos a hablar de cosas concretas, que es de lo que queremos hablar también. Aquí, consejera, usted está incumpliendo al sector, pero lo grave es que todo el Gobierno le está incumpliendo al sector. Y le está incumpliendo porque los acuerdos que se han tomado en este Parlamento por unanimidad no se está materializando ni uno solo de las PNLs o las propuestas que hemos presentado. Las demandas de cabildos que le han llegado directamente al Gobierno ni se les han dado respuesta. Las demandas de sectores o de las propias organizaciones agrarias no se atienden, consejera. Es que no le han dado ni cita para reunirse con ellos. Y bueno, hasta el propio programa que don Ángel Víctor leyó aquí, si nos ponemos a repasarlo, ya llevan ustedes 2 años y pico. Ya han habido tiempo para hacer cositas que el sector les hubiese venido muy bien. Mire, se les pidió aquí, que salió por unanimidad, ampliar los plazos para que el sector tuviese al menos 2 años más para justificar los programas, el plan de el PDR. Ni siquiera eso. Hablamos de rentas dignas en el campo. Sí, sí, está bien seguir hablando de rentas dignas, pero cuando hablamos de rentas dignas habrá que tener en cuenta que suben los costes laborales, que suben las semillas, que suben los fertilizantes, que sube el transporte, que sube la alimentación, y la renta no puede seguir saliendo del mismo animal, del mismo producto del animal, si queremos que sean dignas. Hay un compromiso para dotar con suficiente dinero todo el plan de desarrollo rural, la modernización y el relevo generacional. No hay ni un céntimo más, consejera. Y en un momento de COVID que decíamos, bueno, eso que es cada 2 años, vamos a intentar hacer medidas extras, vamos a intentar que sea cada año para esa gente joven que quiere incorporarse, no tenga que esperar. Nada de nada, consejera, nada de nada. Y después venimos aquí a hablar de soberanía alimentaria y kilómetro cero. No es posible. Si no mejoramos el sector, no es posible seguir hablando de un discurso que todos apoyamos, pero que ustedes, las políticas que están haciendo, no son. Comercializar el producto. Seguimos esperando por esa gran plataforma logística que es MR, que díganos en qué islas está trabajando. Porque a Fuerteventura no ha llegado, consejera. Sigue sin llegar. Y llevamos hablando de esto 2 años. 2 años llevamos hablando de esta historia. Hemos aprobado aquí, por unanimidad, buscar ayudas al transporte y a la alimentación. El container está, como les decía el otro día, en más de 9.000 euros, un container de 40 pies de 12 metros, donde viene el alimento del ganado. Es insostenible tener un container en la puerta de la granja pagando ese dinero. Legalización de la granja, la ley de medidas urgentes daba opciones. Digo que en 2 años habrá habido tiempo suficiente para legalizar, ¿no? Consejera, una demanda que estoy convencido que se lo han pedido ustedes, sé que se lo han pedido los cabildos, las organizaciones, la formación. Seguimos sin dar respuesta. Esta mañana hablaban y le planteaban a la consejera de Educación que hay ciclos que no llegan a las islas. Estos son ciclos que tienen salida laboral, que permiten reciclar y formarse. No están, consejera. Pero no solo para la gente joven, sino para los profesionales que tenemos que necesitan reciclarse. Aprobamos aquí un plan de reactivación económica para el tema del COVID. Resumo mucho lo que se dijo allí, pero era hablar de acuerdos de compra. ¿Hay acuerdos de compra entre el turismo y el sector primario? ¿Hay acuerdos de compras con las grandes superficies? No lo vemos. Sí, en Fuerteventura hay una cadena alimentaria Majorera que sí lo tiene, pero hay otras con sede en Valencia que no lo tienen, consejera. Y bueno, luego hablamos de la competencia de fuera, pero mira, acaban de tener una magnífica oportunidad para modificar el REA y no vi que tocaran la leche en polvo. ¿Hay competidor más grande que la leche?
Gracias, señor Cabrera. Turno para el Grupo Socialista. Adelante, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista agradecemos, señor Casaña, esta solicitud de comparecencia para hablar de ganadería. De todas sus señorías, es conocido que el sector ganadero se ha visto gravemente afectado en el escenario sin precedente, en que han estado generando excedentes de carne, leche y queso para mantener la cabaña ganadera y las producciones, sufriendo las numerosas adversidades. Entre las más significativas y relevantes han sido la bajada de precios de venta de producciones, en las que incluso el sector ganadero se ha visto obligado a aceptar esas reducciones para colocar parte de su producción en las explotaciones ganaderas, unido además de otros costes derivados y necesarios en la cadena de valor, como el transporte, la electricidad, el combustible o los plásticos para envasar productos, encareciendo todos estos costes la elaboración de productos del sector ganadero, pero sin verse reflejado en su incremento en el precio final del producto. Todo esto ha provocado una situación de desequilibrio, además de injusta. Una desigualdad manifiesta en la bajada de precio en el litro de leche. Ante esta situación, la consejería, cuya titular al frente, no ha estado de perfil, señor Casaña. Señor Cabrera, usted dice que qué cositas han hecho. Yo creo que están hecho muchas cositas. Ya con él las voy a relatar. Líneas de ayuda extraordinarias al inicio del año 21 para poder inyectar liquidez en el sector y poder hacer frente a la situación de pandemia, porque quiero recordarle, señor Casaña y señor Cabrera, que estamos, digamos, en el tema excepcional, pandemia. Y nos preguntamos, en 20 años, 26 años que estuvo gobernando Coalición Canaria, el Gobierno de Canarias, ¿por qué no se dedicó a planificar el sector? Desde GMR se han articulado diversas campañas de promoción de productos a los ganaderos. Se han hecho campañas de acción social para colocar productos primarios en las cestas solidarias. En julio, y utilizando el REA, se aumentó la ayuda unitaria por tonelada a los cereales. En septiembre se volvió a modificar el REA, aumentando el volumen de los cereales. Además de todas estas acciones detalladas, se han ido articulando medidas extraordinarias para beneficiar al sector ganadero. En breve, se convocará una ayuda extraordinaria para la ganadería de 7 millones de euros. Sin duda, una cifra importante. Se van a destinar 1.200.000 euros para las industrias queseras afectadas por el exceso de almacenamiento. Estamos convencidos que desde la Consejería, con su titular al frente, seguirán haciendo, arbitrando medidas y ayudas. Supongo que en su segunda intervención dirá la planificación que está haciendo para el sector ganadero. Y, por último, señora consejera, una muestra de afecto y de apoyo por la situación que está.
Gracias, señor diputado. Turno para el grupo proponente, Grupo Popular. Por tiempo de 7 minutos.
Adelante. Gracias, presidenta. Señorías, muchas gracias. Señora consejera, ha empezado usted haciendo referencia al sector tomatero y no me ha gustado. No me ha gustado porque en los últimos 20 años llevamos hablando del sector tomatero de ayudas, 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 y hoy estamos hablando de reconversión. Esperemos que ese no sea el futuro de la ganadería en Canarias. Señor Sosa, usted ha relatado pues un listado de actuaciones que se han llevado a cabo para apoyar al sector ganadero, faltaría más. Pero algo estamos haciendo mal para que la radiografía que yo les he hecho al principio de mi intervención, de la primera, donde hemos perdido un gran número de cabezas ganaderas en Canarias, esté así. Algo no se ha hecho bien, y sobre todo, a las mismas recetas, los mismos resultados. Vamos a intentar aplicar otras recetas para ver si mejoramos los resultados que vemos cómo ha ido descendiendo en los últimos años. Señora consejera, usted me hablaba de los cambios en los que se está trabajando con esas dosas para que no dependan determinadas autorizaciones de los ayuntamientos, pero ni de los ayuntamientos, ni de sanidad, ni de política territorial, ni de tantas y tantas y tantas administraciones a las que los ganaderos tienen que ir a tocar la puerta para poder desarrollar su trabajo. Todos hemos aportado algunas cuestiones interesantes, muchas generalidades, pero yo creo que tenemos que concretar y, sobre todo, actuar de inmediato. Incluso, consejera, usted, habiendo relatado pues esas acciones que se han llevado a cabo también en el sector ganadero de apoyo, el sector pues no está bien y está bastante enfermo. Y si las recetas que vamos a aplicar pues son las mismas que se van aplicando los últimos 20 años, pues desde luego sí que vamos a tener que hablar de reconversión en un sector que efectivamente está tan arraigado en nuestra tierra. Pero, por tanto, Vamos a cambiar las actuaciones para cambiar los resultados. Señor Denis, señor Campos y señor Ramos Chinea, después de haber hablado con cientos de ganaderos y haber visitado más de 100 explotaciones agropecuarias, no he conseguido ni a un solo ganadero que me diga que quiere que su hijo se dedique a esta actividad. Todos quieren que sus hijos se dediquen a otras actividades, que sean funcionarios o que se dediquen a otras, porque no quieren que sus hijos pasen por lo mismo que ellos han pasado. Y siguen manteniendo la actividad porque es lo único que saben hacer y muchos de ellos, por la edad que tienen, no saben hacer otra cosa. Por tanto, yo creo que hay una cuestión y un mensaje que estamos lanzando y que hemos ido lanzando en los últimos años al sector ganadero y que está propiciando ese abandono masivo en la actividad. Y esto es grave. Los que mantienen esa actividad lo hacen porque les gusta, pero desde luego no a costa de su salud y de perder dinero. Y tenemos un grave problema de exceso burocrático que nos impide avanzar. Ya no vemos, señor Campo, ese ganado en esas zonas rurales, en esas casas, porque hemos echado a patadas a la gente de los pueblos, de las zonas rurales, a las ciudades, porque les hemos impedido con tanta normativa y tanta burocracia poder desarrollar lo que ellos nos han pedido en este Parlamento que se desarrolle, que les dejemos trabajar, simplemente que les dejemos trabajar. Y gracias a esa maraña burocrática los hemos echado y hemos propiciado que ninguno quiera seguir y que prefieran quitarlos a seguir ante el acoso y derribo de la Administración. Fíjense ustedes, una persona que quiera montar una granja avícola, no les hablo de 30.000 gallinas, les hablo de 2.000, primero, debe querer dedicarse a eso. Debe querer trabajar 18 horas diarias, no tener vacaciones, como todos los ganaderos que conocemos. Y, por tanto, una vez que sabe todo eso, pues tiene que iniciar ese viacrucis administrativo para empezar de administración en administración, contratando proyectos a técnicos, para ver si en un plazo razonable de 4 a 6 años puede obtener una licencia. Porque, por supuesto, no todos los terrenos a los que se quiere dedicar para esa actividad están disponibles. Hay unos mucho más caros, con servicios, otros mucho más baratos, que no disponen de servicios o de acceso. Y cuando se dedica a llevar a cabo esa actividad, resulta que empieza con un tropiezo sucesivo en las diferentes administraciones, ayuntamientos para las licencias, cabildos para tener las proporcionalidades y los informes vinculantes, y así sucesivamente. Y cuando después de 6, 7 años logra obtener la licencia, resulta que a lo mejor no puede vender los huevos porque Sanidad le dice que, como no tiene desarrollada una red de agua en la zona, pues no tiene agua clorada y, por tanto, agua clorada no para los animales, sino para limpiar las oficinas. Por tanto, no tiene el permiso de Sanidad porque no tiene agua clorada para limpiar unas oficinas de esa granja avícola. Y eso es un caso real que está pasando hoy en día. Gente que se dedica y que inicia una actividad y que resulta que al final ve como después de 4, 5, 6 y 8 años pierde las fuerzas y las esperanzas y su juventud luchando contra la propia Administración. Y les puedo contar estos casos y les puedo contar el de un señor, el mayor productor de carne porcina en El Hierro, que ve cómo, con retrasos de pagos de ayuda o como la Administración le pone una y otra vez pegas para desarrollar la actividad, pues terminará por quitarlos, porque de sus 3 hijos ninguno quiere dedicarse a continuar el negocio familiar. Y podemos seguir hablando, y cada uno de ustedes conoce esa situación. Y venimos a este Parlamento e instamos al Gobierno de Canarias, a la consejera, que es la máxima responsable, para que de alguna manera busque las soluciones y entre todos los grupos hagamos las propuestas necesarias, concretas, sin generalidades. Estoy de acuerdo con usted, sin generalidades, sino concretas, para poder sacar y salvar un sector que está en riesgo de extinción. Pues bien, como estos que les he contado, hay cientos de casos, y aquí tuvimos en el Parlamento también a los representantes del sector pidiendo que se priorizara, por ejemplo, la compra de los productos del sector primario en los centros de Canarias, hospitales, residencias, centros de día. Y eso fue hace más de un año, y yo le he presentado, señora consejera, pues a ver qué es lo que se había hecho en este año para cambiar esos pliegos de cláusulas administrativas del Gobierno de Canarias, y lo que usted me responde es que eso no es problema de su consejería, sino de no sé qué otra consejería. Yo espero, por el bien de todos, que se pongan las pilas en la consejería, en el Gobierno de Canarias, y que, independientemente de la competencia, que nos pongamos a hacer las modificaciones oportunas para intentar, de alguna manera, salvar el sector. Mire, llevamos 2 años después y no tenemos un plan forrajero. ¿Por qué no se coordina con la consejería de empleo y se sacan planes de empleo para sacar planes y personal que se dedique a plantar forraje. Estamos hablando de un sector de miles de millones de euros que se van fuera de Canarias y que podría ser también un nicho de empleo para muchas zonas de Canarias. Señora consejera, aproveche estos 2 años y apruebe y reforme y ponga las bases para que el sector ganadero tenga futuro en Canarias.
Gracias, señor diputado. Turno de cierre para el Gobierno, señora consejera. Adelante.
Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Hablaban al principio del planeamiento territorial y se preguntaban muchos por qué las explotaciones ganaderas tienen que salir de las zonas donde siempre estaban. Bueno, al hilo de lo que hemos estado hablando, de la normativa y de la simplificación de las medidas urgentes, hemos incluido algunos requisitos que facilitan la implantación de esa actividad ganadera, por ejemplo, en suelos rústicos de protección económica, en suelos rústicos de asentamiento agrícola, pero también en asentamiento rural, siempre y cuando esa explotación se pueda acreditar la preexistencia de las instalaciones ganaderas antes de la clasificación y de ese asentamiento rural, y también en suelos rústicos comunes e incluso en espacios naturales donde no sea incompatible. Es decir, que se facilita la implantación de las explotaciones ganaderas en el suelo rústico y se facilita la legalización de las que ya se encuentran en esas situaciones, ¿vale? El señor Cabrera decía que no hemos hecho nada con respecto a la legalización de explotaciones ganaderas. Yo creo que hemos dado un salto de gigante con esta nueva regulación que nos permitirá ser mucho más flexibles y más ágiles a la hora de legalizar esas explotaciones. El señor Campos hablaba de una empresa, de Leche Sandra. Yo creo que es una empresa puntera de Canarias y es un poco ese ejemplo de ganadería industrial muy tecnificada y muy orientada y muy competitiva, a la que también tenemos que apoyar como parte de la ganadería de Canarias, que hay la ganadería tradicional de medianías, de pequeñas explotaciones, pero también esa ganadería industrial más en las zonas costeras, a la que también tenemos que apoyar. Bueno, nosotros creo que solemos recoger las demandas de las proposiciones no de ley de este Parlamento. Es verdad que esa que comentaba de modificar los plazos del PDR fue imposible desde el punto de vista administrativo. En ese momento estaban los plazos vencidos y no cabía margen para poder ampliarlos. No es cierto que no hayamos mejorado los planes de desarrollo rural. Hemos hecho un esfuerzo este año para todo lo que había sobrado en el cierre del periodo financiero del plan de desarrollo rural, incluirlo y fortalecer precisamente esas líneas de inversiones, tanto en agricultura, pero también en ganadería, y la instalación de jóvenes agricultores y también ganaderos, que por cierto teníamos una importante presencia de jóvenes ganaderos en esas ayudas, creo que casi unos 100 aprobados, de los que un tercio son mujeres, cosa que yo creo que nos alegra a todos, que empiecen las mujeres a tener más un papel más importante en este campo, ¿no? Hablábamos de GMR. Es verdad que plataforma logística no tiene todas las islas. Es verdad que eso se desmanteló en la crisis del 2008 aproximadamente, se desmantelaron, pero sí que es verdad que GMR tiene un trabajo comercial con empresas de toda Canarias. Incluso desde el punto de vista ganadero, tenemos uno de nuestros clientes más potentes, precisamente es la cooperativa de ganaderos de Fuerteventura, y a través de GMR comercializan prácticamente todo el queso producido en esa cooperativa. Es verdad que nos hace falta mejorar en formación. Tenemos muchos ciclos formativos en las escuelas de capacitación agraria. Estamos mejorando también esa formación digital para poder llegar a más sitios. Desde educación están esas becas para que los alumnos de las islas no capitalinas puedan acudir a las escuelas. También es verdad que trabajamos con los cabildos. En el Cabildo de Fuerteventura, por ejemplo, teníamos una subvención específica de 50.000 euros para un ciclo de formación profesional superior en ganadería y sanidad animal, que finalmente decayó porque el Cabildo de Fuerteventura, a pesar de las cartas que le remite la consejera y de las notas de prensa que acompañan a dichas cartas, no fue capaz de aplicar esta subvención y, por tanto, la devolvió en una isla que realmente es una isla que depende el sector primario de la ganadería. Pero dicho esto, yo creo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Es verdad que hay muchísimas cuestiones, muchos problemas. El plan forrajero es uno de los que ustedes comentaron. Es verdad que también el anterior no funcionó también por dificultades en la justificación. Estaba incluido en el PDR y fue muy difícil justificar esa subvención a los cabildos. Le hemos querido dar una vuelta. En el presupuesto del año próximo ya tenemos una partida presupuestaria de 1,5 millones. de euros que van a ser subvenciones directas a los cabildos insulares para que cada uno de ellos haga su propio proyecto de plan forrajero adecuado a la realidad de cada una de las islas, que es muy distinta de las islas orientales a las occidentales. Tomo nota de la aportación del señor Casaña sobre esos posibles planes de empleo con economía para hacer planes forrajeros y mejorar esa cuestión. Es verdad que estamos trabajando con economía en planes de empleo en PFAE en el sector primario, no directamente con el plan forrajero, pero sí en otras cuestiones. Y bueno, y hay muchas más cuestiones que tenemos que resolver. La potenciación de las razas locales, ¿no? También esas razas que nos dan una diferencia. Estamos trabajando en todo lo que son los centros de testaje, en todo lo que son los centros de machos reproductores. Hemos dado una subvención a Fuerteventura para poder tener un centro de machos reproductores. Ustedes saben que es importantísimo tener esos machos aislados desde el punto de vista sanitario para poder tener garantía de sanidad y para poder hacer las fecundaciones in vitro y la conservación de la raza, la mejora de la raza y el mantenimiento de los libros de la raza, de nuestras razas autóctonas. También estamos trabajando con la Asociación de Cabra Palmera para hacer lo mismo en la isla de La Palma, en Grafía. También tenemos esa unidad de móvil de recolección de semen que gestionamos a través de GMR y tenemos nuestro centro de conservación de semen en la finca del Pico, donde tenemos donde nuestra intención es tener precisamente toda esa colección de semen de los machos reproductores de las razas autóctonas canarias para tener un banco que sea garantía de nuestra raza. Además, hablábamos del forraje, los problemas que tenemos con el forraje. Evidentemente, con todos los problemas estructurales que tenemos, se añade el encarecimiento de los forrajes. A través de las modificaciones que hemos hecho en el REA, hemos conseguido compensar mínimamente esa cuestión. Mejoramos la ayuda unitaria a los cereales hasta 100 euros por tonelada. Ahora hemos mejorado los balances para poder llegar a final de año con ayudas REA, pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido y, bueno, ya lo apuntaba antes, vamos a también habilitar esas ayudas específicas para el sector de 7 millones de euros para todo el sector ganadero, precisamente para compensar todas estas pérdidas que han tenido por el COVID. Recuerden que con el cierre de la hostelería, del turismo, cayó muchísimo la venta de quesos y de leche. Estas ayudas se abonarán a finales, principios del año que viene. Y además también tenemos el problema de las queserías, que están acumulando muchísimo queso. Tenemos un estocaje importantísimo, las grandes queserías canarias, y ahí también vamos a hacer una ayuda de 1.700.000 euros para compensar esos costes de almacenamiento en los que han incurrido. Y además estamos haciendo campañas de promoción para dar salida a esos quesos. Ya lo comentaban antes, campañas de cajas solidarias, campañas de promoción también en el sector turístico con los hoteles, también campañas para poder canalizar esas ventas hacia la península. Por tanto, es un problema complejo el de la ganadería. Tenemos una parte de planificación importante de resolver esos problemas de base, pero también de ir buscando la solución a las urgencias. Bueno, me gustaría terminar, visto que esta semana es la Semana de la Mujer Rural, el viernes, me gustaría, pues bueno, mandar un mensaje de ánimo a todas ellas, a todas esas ganaderas que están trabajando día a día, y sobre todo a las palmeras, a todas esas mujeres que han sido evacuadas. Pues ahí tenemos toda una serie de mujeres jóvenes que trabajan, yo creo que el relevo generacional ahí está asegurado. Mandarles mucho ánimo y todo el apoyo de nuestra consejería y del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Se suspende la sesión hasta las 4:30, donde continuaríamos con el debate acumulado de las dos comparecencias a cargo del Grupo Nacionalista Canario y del Grupo de Nueva Canaria, también para la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Muchísimas gracias.